Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Bienvenidos a todos. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Oigan, un shout out muy especial a Monterrey. ¡Bravo, Monterrey!
¡Arriba, Monterrey, oigan, Nuevo León!
Anoche estuve en Monterrey, Nuevo León.
Nadie me mandó saludar.
Es espectacular.
Nadie me mandó saludar.
Al norte de la Ciudad de México, al norte del país. Te mandaron a saludar. Obvio, Rebeca.
Sí, algunos cuentavientes o nadie.
¿Saben
ya,
qué?
La verdad.
Deberíamos de Rebeca y yo hacer un stand-up.
Allá.
Así, una gira.
Pues yo me moriría de ganas, nada más que ya veo. Perdón. Marta sí. Se le ocurre y pasado mañana es como las niñitas. Quiero el triciclo, quiero el triciclo, quiero el triciclo. Y el triciclo se monta una sola vez. Sí, o sea, el chiste sí. Vamos a hacer un stand-up por toda
así,
la República.
Guadalajara, Veracruz, Tijuana, Chihuahua, Monterrey, Puebla. O sea, una pequeña gira.
Imagínate, estaría
una
padrísimo.
Pequeña gira.
Pues vamos
bueno,
a poner.
Ayer estuve en Monterrey con más de 2,000 personas, de las cuales el 70% eran mujeres, en un foro extraordinario que se llama el Foro Grow de Negocios. Hablando justamente de y compartiendo pues la vida y los aprendizajes y la experiencia que uno puede
tener la vida que quieres
compartir para tener la vida que quieres.
Está padre.
No saben qué espectacular estuvo, la pasamos muy sensacional. Me hubiera encantado poder quedarme y comer cabrito y poder quedarme,
Marta,
y platicar con todas, porque no sabes qué espectacular es. Se reían, aplaudían, gritaban,
¿Sabes qué propongo para las próximas que son así?
Pero ¿sabes
después
qué?
Un
no
meet and greet.
No llegaba el vuelo. Claro, después hay que hacer un meet and greet.
Ajá, exacto.
Pero no llegaba al vuelo.
De unos 20 minutitos,
y
increíble.
Y tenía que hablar 45 minutos. Hablé hablando como una hora y cacho.
Es el último vuelo, es el que te fuiste.
Salí corriendo, o sea, bueno, una barbaridad. Pero les mando un beso a todas las de Monterrey. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Y no
claro.
Hay cosa que me dé más alegría que poder presentarme en un foro y compartir lo que muchas veces... ni siquiera nos da tiempo de platicar cuando estamos aquí en la radio y muchos aprendizajes de vida que creo que es el mejor regalo que yo les puedo dar a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan.
Muy bien.
Bueno, ¿qué más les tengo que decir? ¿Ya? Aquí está el cuero de Nicolás Pieriterán. A ver, yo siempre me encanta preguntarle esto a la gente.
Ajá.
Nicolás.
Marta.
¿Tú te sientes guapo? Ya, la verdad. Es que lo mismo le pregunto a Juan, mi marido.
Claro.
Mi amor, ¿tú te sientes guapo?
Te voy a decir que sí.
Y me dice, pues, normal, ¿no? Y digo, ¡ay! No seas payaso. Claro que te sabes que eres guapo.
Por supuesto.
A ver, ¿te sientes guapo, Nicolás?
Me siento guapo.
¿Sí sabes que eres guapo?
Un poco.
Ok.
Pero lo sabes por ti mismo o porque la gente te dice, ¡ay, qué guapo eres!
Regina, mi esposa, me dice que qué guapo.
Bueno, Regina, porque es tu esposa. Pero, obviamente... Pero tú en tus adentros dices, te ves al espejo y dices, no, qué cuero soy. Qué bonito decirse eso. Yo me lo digo todos los días. ¿Te
¿Qué?
Lo dices tú, Marta?
¿Qué?
A veces digo, soy igualita a los yogui unos días.
Sí.
Y otros días,
sí.
Qué guapesa.
Sí.
Pero dos días soy
no,
igualita a
la claro. Vez. Unos días yo digo, no, bueno, es que qué muñequita.
Y otros días,
y otros
el pecado
días
de Oyuki.
Qué barbaridad. Sí, otros días.
El pecado de Oyuki. Sí, nuestras caras chinas.
Ok, tengo otra pregunta, Nicolás. Nicolás, ya saben que es uno de nuestros nutriólogos de cabecera que ha hecho con nosotros, híjole, el primer Summer Body, el segundo Summer Body, quien se trae ahora sí que en absoluto orden a muchas cuentavientes y muchos cuentavientes. Mi pregunta es, ¿qué es lo más sensual y erótico que tú crees que tienes?
Que puedes ofrecer.
Exacto, que puedes ofrecer. Y esa es pregunta para todos.
Sí.
¿Quién de ustedes se sabe o se siente guapo? ¿Y
qué ofrece?
¿Qué ofrece? O
¿de
sea,
qué parte?
¿Qué sienten
¿de qué
ustedes?
Parte?
¿Qué
guau?
¿Qué es lo suyo? Cada quien va a decir. Cada quien
no,
va
yo,
a decir.
Yo diría que tengo tres cosas.
Ok.
Una, tengo muy buena nariz.
Ajá. Es que ¿sabes
sí,
qué?
Eso es básico.
Ok, ¿podemos comentar eso?
La
no
nariz
puedo creer
grande.
Los hombres con nariz grande.
Me fascina.
Es que es espectacular.
Es que una nariz chatita frágil, dices, ay, no. Pero un narizón.
Tabo está llorando.
A ver, Tabo. ¿Qué pasó? Pero la tiene ancha, okay.
No, pero Tavo tiene nariz de...
¿De huele queso?
No, pues de caricatura.
Sí.
Ya sabes,
de ratoncillo.
De ratoncillo.
Un hombre con nariz grande es espectacular. Muy bien, segundo.
Dos, que me está gustando, ya me están saliendo canas.
Muy bien.
Bien.
Sí. Zorro, fijas, zorro plateado.
Ahora, paréntesis, qué fregón, güey. Muy pocas mujeres dicen... Wow, estoy feliz y me veo wow porque me están saliendo canas. Ahí vamos a pintárnoslas, sí, las mujeres. Exacto.
Es más, bien. Oigan, si no conocen físicamente a Nicolás, métanse a su Instagram.
@ Nicolás Mediterán.
Ahí lo van a poder ver.
Okay, y hagan una cita.
Para que le pongan cara a la voz que están oyendo. Ok, las canas, muy bien, zorro plateado.
Y te voy a hacer unos ojitos.
Ah, tus ojitos. Es que
tienes ojo divino.
Tiene ojo claro, verde. También. Tiene ojo verde.
Pero bueno, mira, todo.
Y por último... Ajá. La verdad es que soy súper noble y tengo muy buen corazón.
Sí, eres
y me
un
encanta
bueno,
ayudar a
ti. Eres un bueno.
Sí, pero nadie se va a acostar con tu corazón. Nadie se va a acostar con tu alma.
Exacto.
¿No? O sea, no.
Nadie.
No,
ok,
no.
Rebeca.
Yo mis piernas. Amo.
Ok, ¿qué es lo que traes tú?
Yo las piernas, wow. Ajá. Mi choro, wow. Mi boca.
O sea, buena personalidad.
Ajá, buena. Okay. Y mi boca. Mi boca, puta. Hace maravillas.
¿Qué es tu boca?
No, que es la... Sé moverla.
¿Qué es la boca? La boca. Eres un horror de
boca.
Mujer.
Boquita
que
nada
no
más.
No puedo creer lo que acaba de decir.
La boca.
Al aire.
No, pero... No. Pero la mueves para hablar, la mueves para besar, y la mueves para besar y para besar. De la cintura para arriba y para abajo, ¿eh?
Okay. Eres un horror.
¡Qué rico! ¡Qué rico! Pues,
¡cállate!
¡Desnudémonos ahora!
Sí.
Del alma.
Exacto. Okay, muy bien.
¿Qué traes tú, okay, Marta? Y luego nos decimos.
Ok, y luego nos decimos. Ajá. ¿Yo qué traigo? Yo creo que lo que más traigo...
No, la cara.
Es la sonrisa, ¿no?
La cara
chispa,
completa.
Alegría.
Es una cara muy, muy, muy bonita.
Pero es la sonrisa, ¿no?
Te voy a decir, la cara a ti es la típica cara que lo que te pongas. Chongo, pelo suelto, sombrero, no sombrero, gorra, no gorro, le queda todo bien.
Ok. Yo diría sonrisa.
Ajá.
Sin duda alguna, una personalidad.
Ah, bueno. Claro. No, sí. Sigue.
Pero qué chistoso lo difícil que es.
Decirte.
Decir de uno. Yo a Nicolás lo vi muy cómodo, ¿eh? Y tercero, pues, ¿qué será?
Bueno, tú son
la
cara. Sí. Y un poquito el pompa. Tienes pompa chichi.
No, antes tenía más pompa.
No estamos hablando si antes o después.
Okay, sí.
O sea, te tienes.
Sí, sí.
Chichi,
sí.
Nalga. Bien, sí, muy bien.
Bien.
Y
cadera.
Y traes eso que se llama la proporción.
Exactamente.
Exacto, la proporción ahora.
O sea, que eso no. Okay. Eso puedes decir, puta, qué chaparrita. No, pero está proporcionada.
En un paquete petit.
Exactamente.
Aplausos. Oye, es que, ¿saben qué? Ayer en Monterrey, de lo último que le dije.
A ¡tu toda, pelo!
El pelo. A todas las regias es, les digo algo. Siéntanse fabulosas.
Claro.
Y esa fue una conversación que tuve con Ildelisa Beltrán en Bonita Inside Out, que se volvió súper viral. Y que fue un speech que les eché sobre lo importante que es sentirse fabuloso hoy como estás. Porque les juro que cuando vean las fotos de hoy, 3 de julio del 2025, en 10 años, van a decir qué tonta que fui. Mortificada en el 2025. Y neta,
estaba yo hecho un cuero.
Sí.
Entonces, que no les pase eso y no pierdan el tiempo no sintiéndose fabulosas.
Yes.
Pero, por eso estamos hablando de esto y porque sí quiero que hagan ese ejercicio. Escríbanme ahorita en Twitter. ¿Por qué se sienten fabulosos? ¿Qué sienten que traen? Porque de repente es bien fácil para nosotros criticarnos enfrente del espejo.
Siempre.
Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con sentirnos bien y con vernos bien con Nicolás. Y nos cuesta mucho trabajo decirnos cosas súper bonitas sobre nosotros mismos.
Y es 100%.
¿No? Y les voy a decir otra cosa. Nunca pierdan la oportunidad de decirle algo bonito a alguien. Si ustedes en una cafetería, en un restaurante, en el metro, en la parada, en la oficina, ven a alguien y piensan, qué padre vestido el de esta chava, díganselo.
Claro.
Oye, qué bonitos dientes tiene, díganselo.
Sí.
Oye, qué padre tu cola de caballo, díganselo. Oye, no puedo creer tu nariz, díganselo. Porque muchas veces pensamos cosas bonitas de la gente que vemos y nunca se los decimos. Yo siempre, cuando veo algo bonito, se lo digo a esa persona porque eso can make their day.
Sí, ¿no? Hay que abrirse un poco.
Ok, dinos cosas bonitas, Nicolás. Ok, empieza con Rebeca. ¿Qué trae Rebeca?
Rebeca trae mucha personalidad, ¿no? Sí. Mucha seguridad. Y siempre que la veo vestida con sus tenis Adidas Samba, digo, qué cool es Rebeca.
Ok, ahí está.
Muy bien.
Ahí está, muy bien.
¿Qué trae Marta?
A ver.
Mira, siempre traes un súper estilo, un súper look. El pelo jala. Y me encanta tu moda con joyas, con anillos. Ahorita no es la excepción. Mira,
con tu bisutería, le llaman.
Quiero dar un shout out. Este cocodrilo que traigo ahorita es de una joyería mexicana.
¡Ay, qué bonito!
Estoy obsesionada. Es más, ¿saben qué? Cuando compré este cocodrilo el sábado, ellos no saben que yo lo compré.
Ah, pues ahorita tomaste foto.
Les voy a dar un shout out. Quiero hablar con ellos. Porque quiero que me hagan una gargantilla que yo estoy imaginando en mi mente.
De dragones y de...
Y tu anillo está increíble.
De mi anillo de dragón.
Es que Marta trae una conexión ahorita y una obsesión con dragones y ese tipo de cosas. ¿Sabes el anillo?
¡Dracarys! ¡Dracarys! No, ¿sabes qué? Este cocodrilo es de... ¿Se llama Ballesteros?
Sí.
¿Sí? ¿Taller de los Ballesteros?
Sí, exactamente.
Bueno, lo vi en Xcaret, en la tienda del hotel, y por supuesto. ¿Cómo crees que yo iba a ir a Xcaret?
Lo quiero.
Y iba a regresar con una compra.
Con un cocodrilo.
Y entonces me compré el cocodrilo.
Está
y
padrísimo.
Luego me compré un anillo de cocodrilo también.
¿Y dónde está?
No lo traigo.
Pero esa es la combinación.
Está bonito mi cocodrilo, Rulo. Sí. Entonces, ¿te gustan mis joyas?
Me gusta.
¿Te gusta mi pelo?
También.
¿Y te gusta mi estilo?
También.
O sea, mis dientes te valen madres.
Pues cada quien.
Se ven bien.
Pero él vio eso en ti, eso está padrísimo. Ahora te vamos a decir qué vemos en ti, Nico.
Ok, súper buen diente, súper buena nariz, muy buena sonrisa. Muy buena barba. O sea, Nicolás es muy peludo.
Es que tienes como que
importante.
Todo en uno.
Sí.
Porque, bueno, ves a un guapo.
Y eres un amor.
Y eres un amor. Porque puede ser. Pudieras haber sido un patanazo.
Sí, pudiera.
Y no.
Claro.
O sabes, no. Entonces la gente se enamora de tu ternura, no de tu cara, ni de tu cuerpo, ni de tus glúteos.
Ok, quiero ver qué. Me escribieron sobre ustedes mismos, ¿eh? A ver. Cuando estoy en modo me gusto, adoro mis piernas, mi tono de piel y mis ojos. Muy bien, Marisol.
Bien, bravo.
Muy bien. Lupita, físicamente porque gané contigo el arreglo de ceja con Clara Hartman, muy bien. Y desde ahí me siento fabulosísima.
Padrísimo.
Aumentó mi seguridad y ya me gusta más mi carita. ¡Ay, qué bonito! Me da mucha alegría ese regalito. Virgilio Herrera de Cuernavaca dice, tengo bíceps grandes. Muy bien.
Muy
eso
bien,
siempre
bien.
Prende. Muy inteligente. Y soy buen amante en la cama. ¡Órale!
¡Órale!
Nico se va con todo.
Claro.
Lo que dice sobre esa energía espontánea es totalmente diferente, que no hay filtros ni nada. ¿Cómo haces para conectar con la audiencia en tiempo real? Pues, abriendo el alma, dijo, abriendo el alma. ¿Quién más? Mira, el típico, me perdí mis años flacos pensando que estaba gorda. 100%.
Sí, 100%. 100%. Muy bien. Qué buena frase.
Como dice María Félix, guapas muchas, pero la guapeza se proyecta por eso. Yo trato de ser guapo y huelo muy bien.
Eso es muy importante.
Claro.
Todos hay que procurar siempre oler muy bien.
Brillo cuando sonrío, dice Liliana. Mis ojos, mis cejas, sin pestañas postizas ni blading, me encantan. Uso mucho vestido y amo sentirme femenina. Por lo que me abre puertas es mi actitud positiva y ligera.
Me encantó.
Claro. Oye, aquí dice Carla, los ballesteros, los joyeros, además de ser grandes y picudos joyeros, son grandes personas. Carla, ¿tú crees que me quieran hacer ese collar que yo estoy pensando?
No, sí.
Esa gargantilla.
Sí, sí, sí.
Quiero que me hagan una cosa enorme con, no sé si es dragones.
Pues dibújalo.
O cocodrilos. No, ya voy a ir a buscarlos hoy.
Muy bien.
Hoy voy a buscar. Si alguien conoce a los ballesteros, les pueden decir que los buscan en la cabina A de W Radio, por favor.
Sí.
Ok, a ver.
Después del corte.
Después de hablarnos cosas bonitas, regresando del corte, vamos a hablar de algo súper importante con Nicolás. Los picos de insulina y cómo evitar los picos de insulina y por qué. tienes que aprender a evitar los picos de insulina. Al volver en W Radio, no saben todo lo que vamos a hablar el día de hoy. No se vayan, ya regresamos.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Ok, hoy van a aprender algo súper, súper importante de cómo funciona su cuerpo cuando comemos, ¿ok? Nicolás Mieriterán, que es un extraordinario nutriólogo, experto en sobrepeso y obesidad, tiene más de 12 años de experiencia ayudando a pacientes, a muchos cuentavientes a perder peso. Orgullosamente puedo decir que es parte del increíble equipo de especialistas que hacemos programas increíbles como el Summer Body 2024. Y ahí viene el Summer Body 2025 para todas las que quieran entrenar conmigo y que quieran ponerse en forma, hombres y mujeres. Está aquí para explicarles qué es el pico de insulina, muy importante, porque esto tiene todo que ver, Nico, con la prediabetes, la resistencia a la insulina y eventualmente acabar desarrollando diabetes tipo 2. ¿Y cómo evitarlos a la hora de comer?
Y también el sobrepeso, la obesidad, el hígado graso, etcétera. Pues a ver, ahí les va. Algo muy importante que hay que entender es que, pues, comemos. Entonces, cuando comemos nosotros, digamos, un sándwich o chilaquiles o nuestras comidas principales, van a subir los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué es la glucosa? Es el principal azúcar que está en la sangre. ¿Para qué se usa? Para darnos energía, para caminar, para pensar, para llevar a los niños a la escuela, para trabajar. Entonces sube. Sube esta glucosa en sangre y entra la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona que se encarga de quitar ese azúcar de la sangre, porque pues no deben de estar arriba esos niveles, y la va a mandar a tres lugares: a hígado, a músculo, y si te pasas de listo, te la va a empezar a guardar en forma de grasa. Entonces, eso es lo que primero hay que entender. Entonces, comemos esos carbohidratos, como por ejemplo, arroz, pan, tortillas, hijo, papas, chocolates, postres. Y o depende, ¿no? O sea, si comemos equilibrado, pues se debe elevar menos. Sí. Pero si comemos desordenado, haz de cuenta, llegas a la oficina y te comes un café y un pan dulce, pues ¿qué te le va a pasar a tu glucosa en sangre? Va para arriba. Y entonces se cree el primer pico, digamos, a las 8 de la mañana, uh-huh, va a entrar la insulina y lo va a bajar.
Y algo que me parece bien importante que todos entiendan, uh-huh, que es horrendo esto, pero es la neta, es que los carbohidratos simples se convierten en azúcar.
Correcto.
¿A qué voy? Tú te puedes comer un bolillo que técnicamente no tiene azúcar y el cuerpo, de cualquier modo...
Exacto, lo vamos a metabolizar...
como glucosa.
Exactamente.
¿No?
Exacto.
Entonces, por eso, el chilaquil, que es tortilla, o el bolillo...
O el jugo de naranja.
El jugo de naranja tiene el
azúcar.
Hay pocas cosas, ¿sabes?, que me gustan tanto como el jugo de naranja. Pero cuando alguien me ofrece, ayer en el vuelo de regreso a México, ven que te ofrecen al principio un jugo de naranja o un vaso de agua. Me tomé el jugo de naranja, pero haz de cuenta que sentía que me estaba tomando fentanilo. O sea, con una culpa de pura azúcar, pero qué delicia el jugo de naranja. Bueno, el punto es que se convierte en azúcar.
Exacto. Ahora, si no tuviéramos enfermedad alguna, estamos en peso normal, hacemos ejercicio, tenemos 28 años como Tavo, nuestro metabolismo funciona perfecto, uh-huh, pues todo va a salir bien. Uh-huh. Pero si va avanzando el tiempo y entonces cada que nos hacemos grandes perdemos masa muscular y entonces somos más sedentarios y entonces empieza a salir grasa abdominal, puede venir la resistencia a la insulina, empezamos a ganar peso, expensas de grasa y nuestros niveles de glucosa en sangre cada vez más podrían estar más altos. Y ahí empieza el problema, porque entonces comemos desordenado, sube la glucosa y la insulina, y cuando baja, ya no va a ir bajando a sus niveles normales a causa del sobrepeso y la obesidad. Y además, comemos desordenado, como quedamos. Empezamos con el pan y café. y luego te vas con los chilaquiles que traen bolillo y jugo de naranja, otro pico. Luego en media mañana igual y te comes unas papitas, otro pico. Ahora, a más picos a lo largo del día, los picos están relacionados con hambre, ansiedad, cansancio y todo eso te va a ir llevando a comer más. ¿A poco no, Marta Rebe, les ha pasado entonces, y aquí también a todos los de la producción, que estás en media mañana después de haber comido un desayuno alto en carbohidratos y rápidamente te da sueño, te vuelve a dar hambre? Sí. ¿Por qué? Porque se hizo un pico de glucosa, entró la insulina y la bajó, bajó la glucosa. Y como que la insulina no va a hacer que, ay, bueno, hay que volver a poner a la glucosa en rango. Como hiciste el pico, va para abajo. Y entonces, pues es ahí donde otra vez necesito comer algo.
Te da hambre. Vamos a entender una cosa que es bien importante. El páncreas es el que produce esa hormona que se llama insulina.
Correcto.
Y cada vez que uno se mete un carbohidrato a la boca, el páncreas abre la llave, sale la insulina para romper la glucosa que tú tienes en la sangre.
Exacto. Y quitarla de la sangre, te digo, y guardarla en hígado, en músculo, en forma de grasa. Ahora, nada
¿qué
más
es técnicamente la resistencia? Que hay menos insulina, que empieza a fallar esa llave.
Empieza a haber tanta glucosa en la sangre a causa de comer todo el día muchos alimentos que te aportan carbohidratos y o desorden, como mucho estrés y pocas horas de sueño para que los niveles de glucosa en sangre estén más altos, más los líquidos con azúcar. Y a la insulina ya no le da abasto de quitar la glucosa en la sangre y empieza a haber insulina también en la sangre y se crea la resistencia a la insulina.
Ahora, escuchen este dato para que se queden todos locos. La resistencia a la insulina no diagnosticada es hasta el 40% de la población adulta en México.
Exactamente.
Eso quiere decir que entre todos ustedes que están escuchando el programa, pensemos que son 100,000, ¿ok? Entre 100,000 de ustedes, por lo menos entre 40,000 y 50,000
tienen
resistencia a la insulina y no se han dado cuenta.
Exactamente. Ahora, y es más, si tienen grasa abdominal notoria, si están muy sedentarios, si les está cambiando el color de la piel en cuello y en codos, si se ve como más negrito, todos esos son datos de resistencia a la insulina. Y el problema, te digo, es combina esa resistencia más los picos de glucosa e insulina, es ahí donde va a llegar la enfermedad. Y
así es como acabas.
En diabetes.
En diabetes.
Exacto.
O sea, porque la resistencia a la insulina
es como un aviso.
Es un aviso de aguas.
Aguas.
Luego viene la prediabetes.
Correcto.
Y después ya eres diabético tipo 2.
Correcto.
¿No?
Y en algo bien importante ahorita que mencionaste es, imagínate todas estas personas que no saben que son, que tienen resistencia a la insulina. Acuérdense que el cuerpo aguanta mucho, pero si tú estás enfermo durante 10 años, 5 o 10, no lo sabes. En algún momento en los 60s, digamos, pues va a explotar. ¿Por qué? Porque durante 10 años tuviste la insulina alta, tuviste el colesterol alto, comiste desordenado, y pues no pusimos atención a la parte de la alimentación y a la parte de la prevención. Ahora, nada más por mencionar que creo que es importante, no todos los carbohidratos son iguales. Siempre tenemos que buscar carbohidratos con fibra, carbohidratos integrales, comer frutas que tienen cáscara, que tiene fibra, que eso nos ayuda a que tenga menos pico. Y por supuesto, también, entre más juntemos alimentos que nos aportan carbohidratos en una sola comida, el pico pues va a ser más grande. Entonces, si poniendo el ejemplo, digamos, del pan dulce, si desayunas unos chilaquiles, más un pan dulce, más un jugo de naranja, más un café con leche.
No, pues espérate un tiro.
Exacto, en los chilaquiles hubo carbohidratos, en el pan dulce, imagínate, además le ponen azúcar y mermelada, en tu jugo que pues es tamaño mediano, entonces no fue el chico, ¿no? También, y me faltó uno, el café azucarado, pues vas a hacer un pico muy grande y pues lo han visto, lo hemos visto en programas, cuando con la edad, ejemplo, con la menopausia, hay cambios hormonales, baja nuestra masa muscular, hay una redistribución de grasa y entonces ahí está todas las consecuencias negativas.
¿Y cuál sería el orden ahorita que dijiste este? El mal orden es chilaquiles más molillo más fruto jugo y pan dulce, que eso es el común denominador de todos.
Ok. El orden correcto es primero las verduras, luego la proteína y la grasa, y al final el carbohidrato, y vamos a escoger uno. Ahora, a ver, sí se puede mezclar la proteína y la verdura. O sea, el orden sería igual en estos chilaquiles. Ajá. Primero un jugo verde de apio y agua, punto. Ya, así, estás perfecto. Vamos a combinar los chilaquiles con huevo, con pollo. Si se puede, pedimos totopos horneados, ¿no? Uh-huh. Pues ya no vamos a comer bolillo porque ya estuvieron los totopos. Y en lugar de jugo, vamos a comernos una fruta en pieza, en una manzana, una taza de papaya, melón, ya no en jugo, y su café negro, por favor.
Claro.
Ese orden nos va a beneficiar mucho. Te tengo un ejemplo que pensé ayer. A ver, imagínense el estómago como el lavabo de la cocina. Ahí está el estómago. Y la tubería va a ser el intestino. ¿Qué pasa si primero pongo el bolillo a la licuadora, ¿no? Y lo aviento. Pues lo voy a ir tapando de bolillo.
Sí, claro.
Y entonces, pues llega el bolillo primero al intestino, sube la glucosa en sangre y es lo que platicamos. Ahora, ¿qué pasa si primero el jugo verde? El jugo verde entra al lavabo de la cocina y lo va tapando así, las fibras de apio lo van tapando. Luego, huevos, ¿no? Digamos huevo o los huevos, el pollo. Entonces, a la licuadora lo va tapando. Para cuando llegue la fruta, para cuando llegue el pan al final, pues ya no pasa, ya le cuesta trabajo. Y eso tuvo un efecto benéfico en la glucosa y en la insulina.
¡Claro!
Ahora.
Ahí está, perfecto.
¿Te gustó?
Sí, ahora, me gustó.
Pues a ver, me van a decir, oye, no voy a separar los totopos del pollo y del huevo. Estoy totalmente de acuerdo, no se van a separar, pero ya le metiste verdura. Ya hiciste una mejor elección, no combinaste tantos alimentos que te aportan carbohidratos en una sola comida para hacer el pico, entonces pusimos ese orden correcto y te digo, y sí van a tener esos beneficios metabólicos.
Sí, brutal, okay. Claro.
Vamos a hacer una pausa y regresando.
Más ejemplos.
Ok, claro, más ejemplos les vamos a poner de todo el día con muchos ejemplos de desayuno, comida, cena, colaciones y también,
el problema es el desorden, no es otra cosa más que eso.
Y sí, claro, y no les vamos a decir que no se coman X o Y. Hay que nada más comerlo ordenado.
Exacto.
Bien. Al volver con Nicolás Vieriterán en W Radio. No se vayan.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y ahorita les acaba de explicar Nicolás Mieliterán por qué es bien importante saber cómo comer en orden para evitar los picos de insulina. Al final, los picos de insulina meten a tu páncreas en tanto estrés que acabas desarrollando algo que se llama resistencia a la insulina, que eventualmente esa resistencia a la insulina se convierte en diabetes tipo 2. Imagínense lo grave que es este problema. Ya saben ustedes que en México tenemos un serio problema de diabetes tipo 2, que el casi 50% de la población en México adulta tiene resistencia a la insulina y ni siquiera lo sabe. Y por eso, hoy nos está dando la clase Nicolás Mieliterán, gran nutriólogo, nutriólogo también de nuestro programa Summer Body, que estamos por empezar, chicas. Así es que vayan sacando los tenis y el brasier de ejercicio, porque vamos a entrenar juntas y a comer bien juntas. Está explicándonos cómo se come en orden.
Correcto. A ver, ahí les va otro ejemplo. A los que les gusta comer pan dulce en la mañana, antes de cualquier otra cosa vamos a buscar la proteína. Primero huevos al gusto, huevos con espinaca, huevos con queso de cabra, huevos con jamón y queso, huevos como quieran, pero si son huevos rancheros ya no porque ya traen tortillas. Uh-huh. Entonces, primero la proteína y al final ese pan dulce, por favor lo comparten, pues mitad y mitad o un tercio cada uno, es la mejor idea. Y lo mismo, café negro.
O sea, lo que tú estás diciendo es que en ninguna comida, desayuno, comida y cena, no quieres que lo primero que caiga en nuestro estómago sea un carbohidrato.
Exactamente.
Tiene que ser proteína.
Eso, entonces, exacto. Ahora.
O sea, mal si empezamos con sopa de pasta.
Claro. No, hija. No, mal, mal.
Pésimo.
Yéndonos a ese ejemplo, a ver, primero nos vamos a ir a la sopa de verdura o a la ensalada o a las verduras guisadas y al guisado. O sea, directo. Y al final vamos a escoger si el arroz o las tortillas o los frijoles o la sopa de pasta, inclusive siendo barco o el postre, pero al final. Y digamos, y si crees que te pasaste, pues quiero una caminada enérgica de 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque eso también les va a ayudar muchísimo a la glucosa y a la insulina. Ahorita les digo por qué. Ahora, ahorita, a ver, una colación. Siempre en media mañana vamos por papitas, vamos por barritas, vamos por galletas. Una mucho mejor colación es un yogurt griego que tienen entre 10 y 20 gramos de proteína, que está mucho mejor. Le ponemos unas almendras, nueces, pistaches, nueces de la India, unos frutos secos que nos van a aportar grasa, que es buenísima para el cerebro, para la piel, para darnos saciedad. Y una fruta que además tiene fibra, nos da el dulzor y es mucho mejor idea que pararnos en la máquina de comida. Y si aún así quieren las papitas o las galletas, simplemente hay que ponerlas al final de la comida principal. Ya que comieron la verdura que amortiguó y luego la proteína les da saciedad y las nutre, y al final de postre compartimos esas galletas y una caminata y ya la hicimos.
Claro.
Ahora, otro desayuno creo que, o cena luego muy común, es ese cereal con leche.
Siempre, ¿no? Exacto.
O sea, además es un alimento ultraprocesado y pues no te sirves una vez, te sirves varias. Ahí está la importancia de, primero, digamos, mucho mejor idea una ensalada de atún, una ensalada con pollo. Y digamos, y si tienes mucho antojo de cereal con leche, igual y en una porción mucho más pequeña ponerlo. Y si te logras activar después, mucho, mucho mejor. Si hacen esto, imagínate todas esas personas que tienen resistencia a la insulina no diagnosticada, no simplemente van a frenar esa resistencia a la insulina. La frenan, se van a sentir mejor, con más energía, van a tener claridad mental, les va a ayudar hasta para la piel. No van a tener hambre, van a tener menos ansiedad, van a tener mucho menos antojos. No estamos prohibiendo nada. Es orden. Entonces, tú que me estás escuchando ahorita en media mañana, antes de ir y buscar algo en la máquina, busca alguno de estos ejemplos también. El kefir, sino una media tacita de yogurt o kefir en media mañana con, como les decía, almendras, con algo de fruta, es una mucho
justo
mejor idea.
Porque te digo algo, aquí tengo a alguien de mi equipo. AG dice, no puede con el huevo. No saben lo que es para mí comerme un huevo.
Igual que tú, ¿verdad?
Es que me quiero matar, yo te comprendo, AG.
Ok.
¿Sabes qué me comí ayer?
¿Qué?
3 huevos.
Porque eres adulta y
sí,
hay que comer
proteína.
Sí,
pero no vomitas,
proteína.
¿Ya te gustan porque te los haces tú o ya aprendió la señora que te ayuda a hacérselos?
Pero Marta, a ver.
Pero a ver, si no, o sea, no te entra el huevo.
Pero a ver, aquí somos adultos.
A ver, yo
adultos,
no estoy desayunando el huevo.
Aquí somos adultos,
no,
pues ya les tiene que entrar, ya son grandes.
La proteína es indispensable. Puede ser carne, pollo, pescado, huevo, queso,
claro,
yogurt griego, polvo de proteína. Y ya medio de emergencia también las barras de proteína.
Mándale.
¿No? Entonces, tenemos estas
opciones.
8 opciones, tanto en las comidas principales como en las colaciones. Y insistir mucho, si se fijan, no está prohibido. Simplemente, al ponerle ese orden, su glucosa, su insulina, el peso, su salud mental, la claridad mental, todo va a mejorar. Recuerden que también... todo esto que estamos haciendo de estilo de vida saludable, yo diría que es para prevenir 4 pilares. 1, enfermedades cardiovasculares.
100%.
2, enfermedades metabólicas, diabetes, resistencia a la insulina, hígado graso. 3, enfermedades mentales, demencia, Alzheimer. Y 4, prevenir N tipos de cáncer. Por comer ordenado, por caminar después de sus comidas y por hacer breaks activos cada hora y media con sentadillas y con contracción muscular. ¿Qué tal como les doy lata con eso?
Pero 100%.
Aquí estamos más saludables que nunca.
Bueno, déjenme decirles una cosa. El año pasado hicimos el programa de ejercicio multitudinario y de dieta más exitoso de los últimos años en México, que fue el Summer Body 2024, que tuvimos más de 40,000 personas entrenando y comiendo bien simultáneamente en nuestro programa. Estamos por lanzar en los siguientes días el Summer Body 2025. Su nutriólogo va a ser Nicolás Mieriterán. Vamos a tener a Einar de entrenador. Va a estar nuestra queridísima Irene.
Muy bien.
Y no saben cómo nos vamos a poner. Estén muy pendientes de mis redes, de las redes de Nico, de Einar, de Irene, porque estamos por lanzarlo en los siguientes días, sin pretextos, sin excusas. Quiero a todos ustedes que quieren, ahora sí que disciplinarse, estructurarse, comer con orden, entrenar con orden, y ahora sí que tener una vida más saludable, pero sobre todo, tener esa sensación de que estás en control de tu cuerpo.
Claro.
¿No?
Claro.
Ahí los quiero metidos.
Además de eso, yo nomás también les quiero decir que, a ver, todos estos temas de la insulina, de los carbohidratos, de nutrición, de ejercicio, tenemos un podcast, Bea Boullosa y yo, que se llama Bendita Nutrición, que acaba de pasar a video. Véanos, escúchenos. La verdad es que está increíble. Tenemos especialistas también, Marta, y tú lo sabes, la verdad es que se pone muy divertido y estamos poniendo a todos tus cuentavientes y a los benditos y benditas más saludables que nunca.
100%.
Maravilloso.
Bendita Nutrición, aprendan sobre cómo funciona su cuerpo si quieren una buena vida y una vida longeva. Igualmente, si ustedes quieren conectar con Nicolás Mieriterán, si quieren que les ayude de manera absolutamente personalizada, ustedes lo pueden encontrar como Nicolás Mieriterán en Instagram. Ahí le mandan un direct message y le ponen, ¡ayuda! Te necesito en mi vida, Nicolás.
Y listo.
Gracias,
ayudamos, Nico, a todos.
Un placer tenerte acá.
Igualmente.
Son las 10:45 de la mañana en W Radio. Oigan, cuentavientes, les tengo una felicidad para todos ustedes que quisiesen,
y pudiesen
irse de viaje, yo qué sé, a Europa, a Asia, a Medio Oriente, a Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos. Ustedes pueden elegir el destino, el estilo. Por ejemplo, en Mundo Joven, si a ustedes les encanta la libertad, como a mí, alucino ya saber dónde voy a comer y cenar lunes, martes, miércoles. Hay gente que le encanta. O estar en un tour todo el día. Tienen los tours libres, que son perfectos porque tienes un city tour por el día y el resto del tiempo tú haces lo que se te ronca la gana. Si les gusta todo estructurado, organizado, la certeza, tienen unos tours elite que son super chic, bien planeados, con guía, todo lo que necesitas para aprovechar el viaje y el lugar al máximo. ¿Qué dijiste?
Tours. ¿Qué dije? ¿Qué tours? Tours. ¿Por qué en una palabra tan sencilla como tour? Ajá. Tienes que decir tour. ¿Por qué? ¿Por qué?
Tours.
Un tour elite.
Bueno, hay tours. Exacto. Buenos, bonitos, accesibles, ideales para vivir en ese gran viaje juntos. Tienen tours 2x1, pagando a meses sin intereses. Y por supuesto, vuelos seguros, asesoría y mucho más. Tienen 50 sucursales en todo el país. Se llama Mundo Joven. Lleva 30 años inspirando viajeros de espíritu joven, sin importar la edad. Y ya saben que Mundo Joven, inspírate, planea, viaja ya. Y toda la información para su próximo viaje en mundojoven.com, donde van a poder encontrar todo tipo de tours.
Tour.
Payasa, grosera.
Bueno, hacemos una pausa, cuentavientes, y ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Decías, Rebeca,
¿no? ¿No quieres todo el bloque, Ivette?
Pues bueno, si me lo dejan.
Ivette, sí, ¿qué sentimos? Dile.
Se te da la mano y te agarras el codo.
Exacto.
No, mira.
¿Sí me entiendes?
11 en punto. O sea, estamos entrando
quedamos
con ustedes.
En que era un minuto el corte informativo y te vas como Gordon.
Sí, hombre.
Es que hay mucho que reportar a los
cuentavientes. No, Ivette, ya leímos el periódico en la mañana.
Muchas gracias por participar.
Muchas gracias, Ivette.
Te queremos, Ivette Parga, te queremos. Ya sabes que nos encanta darte lata. Bienvenida, querida. Oigan, yo no sé si ustedes estén enterados, pero me parece que es importante que sepan.
Nadie está pelando, ¿eh?
Que México en este momento está atravesando por una emergencia sanitaria debido a que hay un resurgimiento del sarampión que se supone, a reserva de lo que me confirme el doctor Francisco Moreno, mejor conocido como Dr. COVID, él es internista, es infectólogo del Centro Médico ABC, jefe de medicina interna del Hospital ABC, que desde el 2016, Paco, técnicamente ya no había sarampión. ¿Qué está pasando?
Mira, Marta, es muy triste lo que está pasando porque el sarampión, déjame te platico, es una infección viral muy contagiosa. Una infección viral que causaba muchos decesos antes de la aparición de la vacuna. La aparición de la vacuna fue en los principios de los años 70 y con la vacuna, una vacuna muy eficaz, se logró que los números fueran disminuyendo a tal grado que para el 2000 se dijo que en las Américas el sarampión iba a estar erradicado. Pues la realidad es que han pasado dos cosas, dos factores muy importantes que han sido la causa de este resurgimiento. Primero, que los esquemas de vacunación se han visto afectados, ya sea porque los países no adquirieron vacuna, ya sea porque los esquemas de vacunación no se actualizaron, o ya sea también porque las campañas de vacunación han disminuido. Esa es una de las razones principales por lo que está teniendo este rebrote en México. Pero la segunda, que también es algo importante que mencionar, es todo este fenómeno de anti-vax, antivacunas, que la gente no se quiere vacunar. Incluso las dos áreas en donde empezó a haber el brote, tanto en Texas como en Chihuahua, en México, fueron en comunidades menonitas, comunidades que son, por naturaleza, anti-vax. Entonces, se ha conjuntado una enfermedad altamente contagiosa con una disminución en la vacunación por problemas políticos, como ha sucedido en nuestro país, y con un aumento importante en la cantidad de gente que rechaza el uso de las vacunas.
Oye, pero te voy a decir una cosa, Paco. Ya están afectados 18 de los 32 estados en México. Sí. Chihuahua concentra el 90% de los casos para todos mis amigos chihuahuenses. Pero está Sonora, Zacatecas, Durango, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas. Digo, ahorita podemos decir que son pocos. Digo, en Chihuahua son 2,400, no, en Sonora 76,
cifra.
En Zacatecas 20. ¿Cuál es tu gran preocupación?
Mi preocupación es que lo que está sucediendo en Chihuahua no tendría por qué no suceder en otros estados. Si ves tú la gráfica, el segundo estado con más casos es Sonora, está al lado de Chihuahua. Y tercer punto, viene un periodo de vacaciones donde la gente se mueve más. Y cuando se mueve la gente, pues puede transportar al virus de un lugar a otro. Entonces, no tenemos tasas de vacunación muy buenas ahorita en nuestro país. Y segundo, la campaña de vacunación que ha tratado de hacer este gobierno, pues sí, es mucho mejor al pasado, pero no le ha alcanzado. Se calcula que tendrían que estar aplicando 1,800,000 dosis y van en 250,000. O sea, estamos muy por debajo de lo que se necesita y sí preocupa. Por eso, qué bueno que a través de tu plataforma podemos hacer consciente a la gente que tiene menos de 50 años, que no sabe si recibió dos dosis de vacuna de sarampión, que se vacunen. ¿Por qué? Porque el grupo de edad que más ha afectado ahorita es el grupo de entre 20 y 30 años. Gente que se puso una sola vacuna de chiquito, que ya después no lo llevaron a vacunarse y que ahorita pues está teniendo esta recaída, este número de casos. Y lo que también es importante, Marta, 9 decesos, 9 muertes ya. Y 30% de los pacientes que tienen sarampión pueden quedar con secuelas incluso neurológicas importantes. Yo tuve sarampión de chiquito, yo nací en el 64, soy muchísimo más grande que tú, pero perdí un oído y me dio sarampión de chico. Mi papá es pediatra, ya no ejerce, pero era pediatra, y él recibió un niño con sarampión, yo le abrí la puerta, me contagió, me dio meningoencefalitis y perdí el oído derecho. Entonces te deja secuelas, y esto es una tristeza porque es una enfermedad que ya no debería de estar ocurriendo y que por razones, pues, gubernamentales, políticas y por idiosincrasia está otra vez apareciendo.
Oigan, les voy a decir una cosa, voy a sumar a lo que acabas de decir, Paco, porque sí tenemos estadísticas del 2023. Uh-huh. El 83% de los niños recibieron la primera dosis contra sarampión, pero el problema es que solamente el 74% la segunda, y se necesita cobertura de al menos 95% de una población con dos dosis para que un país pueda controlar una enfermedad. Aparte, explícales una cosa, el sarampión, cuentavientes, es altamente contagioso, Paco.
Es la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe. A ver, ¿cómo se mide esto? Por ejemplo, cuando empezó COVID, una persona contagiaba a dos. Ese era el rango de infección. Aquí, sarampión, una persona contagia a 15 o 18. Ese es el tamaño de transmisión que tiene sarampión. Entonces, sí es muy importante. A ver, sarampión no infecta a ningún otro animal en el mundo. Si el sarampión, si estuviéramos el 95% de la gente vacunada en el mundo o tuviéramos anticuerpos contra el sarampión estaría hoy erradicado. Y eso se pudo lograr, pero no se ha logrado por la desigualdad en la distribución de vacunas, porque no compran vacunas, por lo mismo que hemos comentado. Pero el mensaje ahorita para tus cuentavientes es, si tú tienes menos de 50 años, tienes duda de tener las dos vacunas de sarampión, ponte una vacuna. ¿Qué pasa si te pones una vacuna y tenías las otras dos? No pasa nada. Las únicas que no deben de vacunarse son personas embarazadas y personas que están con un problema de defensas muy severo, porque es una vacuna de virus vivos atenuados. Es una vacuna muy buena, pero si no tienes buenas defensas, te puede hacer daño. Las embarazadas no se pueden vacunar, pero de ahí en fuera todos los demás sí. Y si no logramos subir este porcentaje de vacunas, pues entonces vamos a estar teniendo este brote por largo tiempo.
Oigan, para empezar, chequen las cartillas de vacunación de sus hijos para estar seguros que sus hijos tienen dos tomas de la vacuna de sarampión, número uno. Y número dos, si ustedes tienen menos de 50 años y no se acuerdan, porque yo no conozco a nadie, a menos de que alguien aquí salte a la vista, cero tengo mi cartilla de vacunación. ¿Tú?
Cero.
¿Tú tienes la tuya, Paco?
Sí.
¿De cuando eras chiquito?
Cuando yo nací, había como cuatro vacunas nada más. Entonces, sí, por eso no es muy difícil.
Pero yo sí sé que es de sarampión.
Oye,
sí,
pero
me
una pregunta. Si tienes más de 50, ¿ya nada que hacer?
Mira, lo que te pasa es que los que tienen más de 50, la posibilidad de que estén inmunológicamente protegidos es muy alta.
Okay.
Es decir, no te pasa nada si te la pones después de los 50. Pero lo que tú tienes que hacer en estos casos es buscar a la población que está más expuesta.
Uh-huh.
Y lo que comentaste ahorita es muy importante. Reciben mucho la primera dosis, pero se quedan cortos en la segunda.
Sí.
Y con esa falta de la segunda, más o menos a los 15, 20 años es cuando empiezan a volver a ser susceptibles de enfermarse. Por eso el grupo que más infecciones tiene es el de grupo de 20 a 30 años. Lo que quiere decir que si no se vacunan esos niños que ahorita no se han puesto la segunda, pues este fenómeno se va a seguir dando permanentemente. Eso es lo grave del asunto.
Oye, ahora, explícame dos cosas más. ¿Cómo te contagias de sarampión? ¿Y cuáles son los síntomas, los primeros síntomas, para poder sospechar que lo que tienes es eso?
Mira, tú te contagias de sarampión principalmente por vía respiratoria y por contacto con la persona. Es una enfermedad muy contagiosa. Más o menos tiene un periodo de incubación que puede ir entre los 2 días y los 14 días. El problema es que al principio lo que tienes es un cuadro gripal. Tienes la nariz, te escurre moco, tienes los ojos rojos, lo que se llama inyección conjuntival. tienes fiebre, malestar general, y a los 2-3 días te sale una erupción, que eso sí es característico de sarampión. La erupción te aparece en la cara y luego en el tórax, y de ahí se va hacia las extremidades. Se llama un rash centrípeto, porque primero empieza en el centro y de ahí se va hacia los lados. Pero el rash, que es característico, aparece 3 días después de empezar con estos síntomas. Y cuando tienes estos síntomas de fiebre, congestión nasal y todo, ya contagias. Por eso es otra vez una enfermedad difícil de evitar que se disemine. ¿Por qué? Porque los primeros síntomas pueden ser parecidos a cualquier enfermedad, la gente no hace caso, se sigue exponiendo y entonces contagia a más personas.
Claro. ¿Cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los niños?
Pues mira, lo primero es estar al pendiente de tus vacunas. Ahorita es un momento en donde, como dices tú, el principal estado afectado es Chihuahua y ya ahora Sonora va para arriba. Pero estamos en muy buen momento que los demás estados tomemos precauciones y nos pongamos una segunda dosis si no la tienes. Porque esto no solamente, con una segunda dosis ya estás protegido para el resto de tu vida. Entonces esto es muy importante, esto te ayuda a que ya no tengas que volver a pensar en sarampión nunca más. Esa es la principal medida. Ahora, si alguien tiene un cuadro respiratorio con conjunción, inyección conjuntival, sabe que estuvo en un área donde hay gente con sarampión, pues trata de no exponerte, que te evalúen, te revisen y vean qué es lo que tienes. Porque si ves las estadísticas, sí, están reportados 3,001 casos, claro, pero hay más de 5,000 probables.
Claro.
Entonces es muy, muy probable que la realidad es que el número de casos sea mucho más alto.
Claro, pero bueno, qué bueno saber cómo se presenta. Porque claro, tú estás estornudando, moqueando y te sientes fatal y lo primero que piensas es traigo un gripón. Ahora sí que en ese momento retráete, sepárate de todo el mundo, no andales tosiendo y estornudando a la gente encima ni besuqueándote a tu pareja,
claro,
o a tus hijos hasta que no sepas lo contrario, porque el sarampión sí está siendo un tema. ¿Cómo se trata, por último, Paco, el sarampión?
Ese es el grave problema que tenemos. No hay un antiviral específico para sarampión. Hay estudios que han demostrado que si tú das vitamina A a personas que tienen deficiencia de vitamina A, les puede ayudar a que su sarampión sea menos grave. Pero la realidad es que lo que hay que hacer con el sarampión es soporte. Soporte quiere decir mantener hidratada a la persona, darle medicamentos para bajar la temperatura, para el malestar general, y vigilarlos. Vigilar que no haya estas complicaciones de neumonía, de problemas en el corazón, de meningoencefalitis, diarreas severas. Es decir, el sarampión puede, como es un virus, puede producir una enfermedad que llamamos multisistemas, en muchos sistemas y aparatos del cuerpo. Y bueno, de ahí a que no hay un tratamiento específico, pues hay que cuidarse. Aquí,
oye,
la prevención.
Pero espérame, ¿de qué me hablas que tú hasta perdiste el oído por sarampión? ¿Y
así
cómo
es,
te mueres por sarampión?
Pues mira, en mi caso estuve internado en el Hospital Infantil de México durante 6 semanas. Entonces, sí la pasé mal. Pero, pues si mi cerebro se hubiera inflamado más, pues no hubiera estado aquí contigo hoy.
¿Pero te mueres por qué? ¿Por inflamación?
Te puedes morir por encefalitis, te puedes morir por neumonía por sarampión, por insuficiencia respiratoria, y te puedes morir por deshidratación, insuficiencia renal. Sí, es una enfermedad que en zonas de bajos recursos produce hasta 1-2% de mortalidad, es decir, 2 de cada 100. Ahorita van 3,000 casos y van 9 fallecidos. Realmente pues es una mortalidad del 0.33%, pero sí es una enfermedad que te puede matar. Y sobre todo, Marta, es una enfermedad que te puede dejar con discapacidad. El oído, puedes tener problemas con la vista, o sea, hay muchas consecuencias que puede dar el sarampión, siendo una enfermedad, insisto, que pueden irse y vacunar y estar protegidos para ella.
Bueno, entonces, por favor, cuentavientes, pónganse hoy a buscar en su casa la cartilla de vacunación de sus hijos para ver si tienen las 2 tomas de la vacuna de sarampión. Y si ustedes tienen menos de 50 años y no tienen idea Si les pusieron una, dos o ninguna, de todos modos, vacúnense, no pierden nada. El doctor Francisco Moreno es internista, es infectólogo, de hecho, es el jefe de medicina interna del Hospital ABC, gran amigo de este programa, con quien vivimos de la mano y abrazados y cobijados por él toda la pandemia. Lo encuentran en Dr. Paco Moreno 1 en Twitter, o el teléfono es un consultorio 5552-73-1138. Te quiero.
Saludos, Marta.
Te mando besos, querido.
Besos, Paco.
Son exactamente las 11:15 de la mañana en W Radio. Más adelante vamos a hablar de una cosa que, si les digo la palabra, van a decir, no sé qué es eso. Algunos, otros sabrán, que es el bruxismo. Pero cuando les diga la cantidad de nosotros que somos expertos en bruxismo, se van a quedar shooked, porque es todos aquellos que rechinan los dientes dormidos.
¿O Cortea, no dormidos?
Cortea, tienes 60 años y tus dientes de un centímetro
desgastados
ya son 4 milímetros. O se te empieza a hacer como una curva inversa en los dientes de adelante, por ejemplo. Alejandro Ash va a venir a hablar de eso. Y vamos a tener hoy a Nacho Cano, que viene a hablar de su musical
La Malinche.
La Malinche, que ya se estrenó en México. Y les digo una cosa, tenemos Nacho y yo una increíble historia que contarles del nacimiento de La Malinche, él, yo y Nueva York.
¡Qué bonito!
Todo eso antes de la una. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, les quiero presentar a una mujer espectacular que después también la quiero invitar a hablar con nosotros en nuestra sección ¿Cómo llegaron? O ¿Cómo le hicieron? Para que comparta con todas ustedes, mujeres súper profesionistas, mujeres de carrera, mujeres ambiciosas y que quieren crecer a su máximo potencial, ¿cómo le hizo ella? Porque Blanca Yuti es Chief Corporate Affairs and Engagement Officer en L'Oréal Group, en París. Es mexicana. Y digamos que es una de las pocas mexicanas, si no es que la única, en un rol global dentro de L'Oréal. Y me fascina, Blanca, que estés aquí, y te aplaudo y te celebro, porque ¿cómo se abre camino una mujer latina en las grandes ligas de un mundo corporativo, en una compañía del tamaño y de la importancia de L'Oréal? ¿Cómo le hiciste?
Pues mira, la verdad es que mi vida está llena de azar. No, nunca lo tenía pensado y un día me llamaron. Y de hecho, cuando me llamaron, les dije que no perdieran el tiempo conmigo, porque lo que yo pensaba en ese momento es que me metí a ver a L'Oréal en el internet y vi que, bueno, todos los dirigentes eran o franceses o europeos o habían estado toda la vida en L'Oréal. Y dije, una compañía del CAC 40, que son las compañías más fuertes, porque además L'Oréal es la compañía en valor, yo creo, número 2 o número 3 en Francia. Como una compañía de este tamaño iba a nombrar a una mexicana, digamos, a que fuera la boca de la empresa, ¿no? Porque al dedicarme yo a las comunicaciones y a las relaciones públicas, les dije, no pierdan su tiempo. Y me dijeron, no, sí, habla con ellos. Entonces hablé con ellos y la verdad es que me encantaron. Y yo lo que te puedo decir, Marta, es que uno siempre tiene que ser uno mismo. Yo siempre juego las cartas que me dio la vida. Soy mexicana, soy chiquita, soy picosita.
Ahí se nos frició. Me quedé en picosita. Ah, perdón, se nos frició. Dijiste chiquita, picosita, ¿y
soy
qué
chiquita,
más?
Chiquita, picosita, soy lo que soy.
Claro.
Y no soy lo que no soy. Entonces juego las cartas que me dio la vida. Y yo creo que esa autenticidad y la curiosidad por aprender más me ha llevado a donde estoy.
Oye, pero dime una cosa. ¿Qué crees que tienes tú que lograste estar donde estás? ¿A qué voy? A ver, Ayer justo daba una conferencia en Monterrey a más de 2,000 personas, entre ellas el 70% eran mujeres. Y les decía yo la importancia de la autoconfianza, que de repente es tan difícil y que tendemos a escuchar las voces externas más que la propia y que somos mucho más sabias de lo que creemos y que sabemos más de lo que pensamos y que hay que confiar en la intuición y que hay que andar con la por la vida sabiéndote que eres única e irrepetible. Y eso es importante para llegar a donde estás. Pero ¿qué más?
Bueno, la confianza es súper importante, como lo dices tú. Yo creo que uno tiene que tener una confianza sana. Tienes que saber que puedes. Y yo nunca lo he dudado, ¿no? Siempre veo que, bueno, la gente que está en altos puestos de liderazgo son gentes humanas con sus ventajas y sus defectos. Entonces, si ellos lo logran, ¿por qué no yo? Entonces, nunca me planteé que ¿por qué no yo? Y luego, yo creo que tienes que tener cierta ambición, en el sentido también positivo, de querer hacer cosas. A mí, yo tengo una enorme curiosidad, me encanta la gente, me encanta resolver problemas, me encanta formar equipos. No soy la mejor para muchas cosas, tengo gente en mis equipos que son mucho mejores que yo para una cantidad de cosas. Quizás lo que sé hacer bien es sé crear muy buenos equipos. Sé crear equipos donde se suman las partes y sé hacer buenas preguntas. Entonces sé sacar jugo de mis equipos porque la gente se siente que los estimo, que los quiero, que queremos hacer cosas juntos y les sé hacer buenas preguntas. Yo creo que eso es lo que me ha llevado. He estado en industrias muy distintas, ¿eh? Porque he estado en tecnología, en entretenimiento, en cerveza, ya en belleza. Y entonces cada vez he tenido que aprender mucho. Entonces entro con humildad porque no sé tanto como la gente que quizás ya está en esa industria. Y yo creo que también la humildad es importante. Yo no soy mi título, yo soy blanca, simplemente blanca.
Sí, 100%. Oye, a ver, a lo mejor la percepción de muchos es que la belleza es algo superficial, pero la belleza también tiene un tema muy profundo, como la identidad y la inclusión o el empoderamiento femenino, y yo sí creo que es algo esencial. Entonces, la pregunta es, en un mundo tan cambiante, para L'Oréal, belleza sigue siendo algo fundamental para la construcción de una persona, específicamente de una mujer.
Efectivamente. O sea, cuando la gente cree que la belleza es superficial, como dices tú, no están viendo las cosas con profundidad. No hay cultura que haya existido jamás, y tú sabes que yo soy antropóloga, inclusive antes de que estuviera el Homo sapiens, el Homo erectus ya tenía pigmentos para embellecerse. Entonces, no hay cultura desde el Homo erectus hasta el mundo virtual que vivimos hoy donde no nos interese la belleza y donde la belleza no haya jugado un papel fundamental. Empezamos nuestra vida con un baño y acabamos nuestra vida con un baño. Empezamos nuestro día y acabamos nuestro día con un ritual de belleza. Y no hay un momento importante en nuestra vida donde no pensemos en un cumpleaños, en una graduación, en lo que tú creas, un matrimonio, todo, que la belleza no juega un papel. Entonces, la belleza es muy importante. Es importante como expresión individual, quién soy yo, cómo me relaciono, cómo quiero que se me perciba.
Claro.
¿Qué impresión quiero dar de mí? Pero también es social. Si yo dejo de cuidarme, me estoy disociando de la sociedad. Y de hecho, cuando estamos enfermos, o cuando perdimos el empleo, o cuando estamos mal, para ganar la confianza, la belleza es tan importante. Y si tú ves estos programas de televisión, ¿no? Como Queer Eye, que están tratando de restablecer a una persona, la belleza juega un papel importante. Yo colaboro
mucho. A través de la autopercepción, claro.
Claro, yo colaboro mucho con una asociación que se llama Emmaüs en Francia, que reinsertan a gente que ha perdido todo y que está en la calle, las reinsertan en la sociedad. Y el jefe de esta asociación, que es un amigo mío que se llama Lotfi, me dice, Blanca, es que la belleza no es la cereza del pastel, es el pastel. Porque si la gente no cree en sí misma, yo les puedo dar una llave y decirle, okay, salte de la calle, aquí tienes una llave para un departamento. Dice, no van a poder reinsertarse en la sociedad. Entonces, claro, es tan, tan importante. Y cuando estás enfermo, por ejemplo, ¿no? Es tan importante para volver a la vida.
100%. Yo les decía ayer, y es una obsesión que traigo los últimos meses que compartí con mis audiencias, que les decía, ¿saben qué, chicas? no pierdan tiempo no sintiéndose fabulosas.
Tienes toda la razón del mundo.
No, porque creo que todas en algún momento de nuestra vida renegamos de cómo nos sentíamos o de cómo nos veíamos o de cómo teníamos el pelo o el cuerpo. Y después, cuando pasan los años, miras atrás a esa tú de hace 10, 15 años.
Sí, dices, estaba yo fabulosa, ¿no?
Estaba yo fabulosa. Entonces, yo no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí, claro. Porque ese es el único arrepentimiento que yo tengo en mi vida, haber perdido tantos años no sintiéndome sensacional.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que no tenemos suficiente autocompasión.
Sí, claro, claro, 100%.
Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y la autocompasión es tan importante. Saber quererse es muy importante en la vida, saber quererse. Para poder querer al prójimo te tienes que saber querer a ti.
100%. Y yo les digo, ahora que estamos en esta conversación con Blanca hablando de belleza, chicas, hagan lo necesario, hagan lo que tienen que hacer, sean disciplinadas, inviertan en ustedes para saberse y sentirse en su máxima belleza. Porque hoy, este año, esta edad, nunca va a regresar. ¿Y saben por qué?
Efectivamente.
Porque ustedes lo valen. ¿Qué tal ese slogan? Exacto. Es lo más espectacular que hay. Oye.
Porque pero ¿sabes qué? Además que tiene que ser algo que hacemos de más en más. Sí. Porque hoy en día vivimos 30 años más de lo que se vivía en los 50. O sea, la expectativa de vida ya son 30 años más. Pero las siguientes generaciones van a vivir a 120 años. Entonces, no solo es cuestión de vivir más años, sino de darle más vida a los años.
Claro, 100% de vivir mejor.
Y de sentirte bien. Y de sentirte bien y de sentirte en tu capacidad. Entonces, claro, para eso juega mucho, pues, cómo te tratas en términos de si haces deporte, si comes bien, si no fumas, etcétera. Pero también cómo te cuidas.
100%.
Y para nosotros eso es muy importante.
Me encanta algo de lo que se está hablando hoy, cuentavientes. Acuñen esta palabra en su vocabulario. Ya pasamos el anti-aging, porque el anti-aging a mí siempre no me terminó de acomodar, porque eso es anti-edad. Y les digo una cosa, todas deberíamos sentirnos orgullosas del paso de los años, de seguir aquí, de estar bien, de ser parte del mundo y de la vida, y de lo que nos ha costado llegar a la edad que llegamos. Entonces, no es un tema de anti-aging, es un tema de well-aging, de envejecer bien, de que los años te sienten bien. Y eso es algo que ha abrazado L'Oréal con todas sus fuerzas.
Exactamente. Yo digo que siempre hay la edad cronológica, que es la que tenemos, a la edad biológica, que es la edad de conforme te vas cuidando, y a la edad psicológica. Entonces yo, biológicamente, según mi báscula, porque hago ejercicio y me cuido y demás, me dice que tengo 10 años menos. Pero, oye, te soy franca, en mi mente tengo 20 menos.
Ah, claro.
Ahora, yo no quiero tener 20 menos. Yo estoy feliz. Mis hijos ya son grandes, tengo gran libertad. Yo no quiero ser más joven en términos de edad. Lo que sí es que quiero sentirme. Claro. La edad que me... Quiero verme la edad que me siento y quiero, claro, quiero sentirme bien.
Oye, por último, ¿cómo influirá tus raíces mexicanas en tu visión de la belleza y en las decisiones que tomas para el L'Oréal Group a nivel mundial? Porque las latinas tenemos una percepción de la belleza muy diferente a otros países del mundo y México también.
Claro, mira, yo soy antropóloga, entonces he vivido en muchos países y en todos los países la belleza se expresa de una manera diferente. Las mexicanas y los mexicanos, porque además también los mexicanos somos bien coquetos, nos gusta vernos bien, nos gusta oler bien. Somos uno de los países que más se bañan, tú sabes eso. Y nos gusta usar color. Mucho más color que a lo mejor las francesas, por ejemplo. Y yo como antropóloga, pues me gusta comparar las diferentes culturas y entenderlas. Lo que sí te puedo decir es que mi personalidad es 100% mexicana y que yo llevo a México en la piel. Y lo llevo a México en la piel por todos lados y en el comité ejecutivo somos 20, soy la única mexicana. Ahora ya tengo unos colegas de la India y tengo unos colegas de Chipre, etcétera, y obviamente los franceses, un americano. Pero es importante que esté la voz de México, que además es un país mágico y fabuloso y un país donde la belleza es muy importante, es uno de los países con más crecimiento en belleza. Es muy importante que esté en la mesa del Consejo de L'Oréal.
Sensacional. L'Oreal. Blanca Judy Cuentavientes, Chief Corporate Affairs and Engagement Officer de L'Oreal Group, a nivel mundial, basada en París, y un gran ejemplo de la profundidad de la belleza y de la importancia para la autoconfianza y la forma en que tú te paras y te presentas ante este mundo. Y aparte, un gran ejemplo de que no importa de dónde vengas, cuando uno cree en uno mismo, cuando uno confía en su capacidad, uno puede llegar tan lejos como Blanca Judy. Te mando un abrazo, querida.
Gracias. Y muchas felicidades a ti, que lo vales mucho.
Exacto, porque todas lo valemos mucho. Gracias, exacto. Blanca. Hablaremos más, y más profundo pronto. Bueno, pues ahí está Blanca Judy de L'Oreal Group, que les digo, está basada en París, y un ejemplo de lo lejos que podemos llegar las mujeres cuando crees en ti, cuando no dudas o cuando dudas, pero de todos modos, con todo y miedo, das el paso para cumplir ese sueño y para desarrollar el increíble potencial que tienen cada una de ustedes. Y como lo dijimos ayer en Monterrey y lo dijimos ahorita en la conversación con Blanca, acuérdense, no desperdicien el tiempo, no sintiéndose sensacionales. No hay mejor día para saberse y vivirse fabulosa que hoy. Y si ustedes saben que tienen que hacer ciertos cambios para mejorar y para estar en su mejor versión, acuérdense, no somos árboles. Muévanse. Hagan lo que tengan que hacer para sentirse sensacionales. Con eso, hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, seguramente muchos de ustedes han visto una campaña que se ha viralizado que hice para el Foro Internacional de Certificación en Consultoría Estratégica, que ha sido una locura, que se ha hecho viral, que tiene más de 9 millones de reproducciones. Y justamente este mensaje es para todos ustedes que son profesionistas, que son emprendedores. Muchos de los que hablé ayer, por ejemplo, en Monterrey, Cristian, que son emprendedoras y emprendedores, o están metidos en el mundo de los negocios, les tengo una joya. Del 7 al 15 de julio, no se pueden perder, porque llega a México el Foro Internacional de Certificación en Consultoría Estratégica, que es una experiencia súper intensiva, es 100% gratis, para que ustedes se conviertan en consultores empresariales certificados ante la SEP. Yo voy a estar ahí mismo como parte de los expertos que estaremos compartiendo todo nuestro conocimiento. Y el día de hoy quería invitar a Cristian Ríos, que es fundador y CEO de la Universidad ICE México, que es un referente en el desarrollo de talento en toda América Latina. ICE México ha logrado certificar, escuchen esto, a más de 300,000 personas en México y en todo Latinoamérica. Cuéntamelo todo, porque aparte estás lanzando este foro, es gratuito, está certificado ante la SEP. ¿Por qué era tan importante crear esta iniciativa? ¿Y a quién va?
Muchas gracias, Marta. No, hombre, gracias a todos los cuentavientes.
Oye, La estamos rompiendo. La estamos rompiendo. Tú muy bien y yo muy bien.
Y aparte no es la primera vez que lanzamos. Hace 3-4 años, ¿te acuerdas?
Hicimos en pandemia hicimos algo juntos.
Hace 11 años yo estaba emprendiendo y me topé con las cifras gravísimas de fracaso en los emprendedores. 8 de cada 10 emprendedores fracasan. Y yo fui producto de un producto que transformó y potencializó mi empresa. ¿Cuál es ese producto? La consultoría. ¿Qué es un consultor? ¿Quién es un consultor? Aquella persona que tiene las herramientas metodológicas para poder intervenir una empresa, claro, y ayudarla, claro, a poder desarrollar su proyecto de trabajo, su proyecto y su modelo de negocio.
Claro.
¿No?
Yo creo que cualquier emprendedor, total, que verdaderamente está enfocado, en algún momento va a contratar un consultor.
Definitivamente.
Ahí les va. Yo ahorita estoy en un proceso de consultoría,
bien,
de planeación estratégica. Ya hicimos un par de offsites con todo mi equipo de directores y estoy trabajando con un consultor.
Totalmente. Hace 11 años que inicié ICE México, arrancamos con mucho éxito y al año 3 la empresa era un caos, porque crecimiento no significa que todo va a estar bien. Contratamos un consultor. ICE México se dedica a la certificación de competencias laborales. Sí. Las competencias laborales son las funciones claves y prioritarias para el desarrollo del país y existen en un catálogo nacional que publica la Secretaría de Educación Pública. ICE México se acredita como centro y empieza la promoción de este modelo educativo. ICE México empieza a crecer, empezamos a contratar consultores para que nos ayuden y ahí es en donde nace la idea de formar a más consultores bajo el estándar 249, que es el estándar internacional en prestación de servicios de consultoría.
Oye, quiero que expliques algo.
Dime.
¿Por qué una empresa, por qué un emprendedor necesita un consultor?
Porque el emprendedor no sabe que no sabe muchas áreas. El emprendedor sabe que tiene un sueño, que tiene un propósito, que tiene un producto, que tiene una idea, pero el emprendedor no necesariamente va a saber hacer un estado financiero, no va a saber hacer una estrategia comercial, no va a saber desarrollar su equipo de trabajo. Eso necesita un consultor que le permita hacer un diagnóstico claro desde dónde partir de la circunstancia del emprendedor para poder ayudarlo.
Claro. La razón por la cual yo contraté a un consultor de planeación estratégica, porque yo necesitaba a alguien en este momento que me ayudara a aterrizar y estructurar la visión que yo tengo para mi negocio en los siguientes años, en los siguientes 5 años. Y nada como un ojo fresco, externo, objetivo, que vea la situación desde afuera. Ahora, algo muy importante. Este foro, que es del 7 al 15 de julio, que es totalmente gratis y necesitamos que vengan todos, no solamente, Cristian, es la teoría de sentarte a escuchar. Son 30 horas de práctica con casos reales. Voy a estar yo, va a estar el gran Marcus Dantus, va a estar el gran Arturo Elías Ayub, Vilma Núñez, que es una experta en marketing digital, Daniel Marcos, que hemos tenido muchas veces en el programa. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué pueden esperar todos de lo que vamos a hacer juntos?
Para empezar, va dirigido a cualquier profesionista que quiera transformar su experiencia en resultados en una actividad independiente. El consultor puede ser aquella persona que tiene años en una función específica, en un sector específico y ahora quiere prestar servicios profesionales independientes. Entonces, cualquier persona que en este momento quiera brincar a prestar servicios independientes y aprender esta metodología, tiene que venir al foro porque grandes personajes como los que acabas de mencionar, nos van a enseñar cómo es que ellos han hecho consultorías y cómo han intervenido empresas siendo miembros de los consejos directivos más importantes.
Claro.
¿Qué van a aprender? Pues van a aprender una metodología clara, de la A a la Z de cómo se interviene una empresa, cómo se diagnostica, cómo se genera una propuesta de mejora, cómo se presupuesta ese servicio que se va a dar, cómo se implementan las áreas de mejora y sobre todo cómo se le da seguimiento a los clientes.
Oye, porque aparte tengo que decirles algo. Los consultores ganan un dineral. Ah, no, o sea, cállense los ojos.
Claro.
O sea, miren, una colegiatura estoy teniendo que pagar.
Así es.
Para mi consultor. O sea, es un muy buen negocio ser consultor. Ahora, algo muy importante. Hay hoy mucha gente que tiene experiencia, pero no tiene la certificación formal que lo respalde. ¿Y por qué es bien importante estar certificado oficialmente como un consultor empresarial? ¿Y cómo cambia eso? En cuanto al valor que tú tienes en el mercado y lo que puedes acabar cobrando.
A ver, una gran forma también de entender que es un consultor es compararlo con un médico. Un médico hace exactamente lo mismo. Tú vas con un dolor, no necesariamente sabiendo cuál es la causa raíz, y el médico tiene los estudios para poder hacer un diagnóstico, hacer una hipótesis a través de análisis, de procedimientos y generarte un tratamiento, ¿no? ¿Tú irías con un médico que no tuviera una cédula profesional?
Y tampoco iría con el que pasó con 7.3.
También, ¿verdad? Entonces, un consultor debe también tener la credencial que lo habilita para poder generar la confianza y la credibilidad de poder ayudar a los clientes. Entonces, el certificado de competencia que emite la Secretaría de Educación Pública, que es el único en América Latina que existe en esta competencia, es súper necesario para todos aquellos que ya hacen consultoría y quieren hacer, poder tenerlo. Y en el foro lo van a poder desarrollar, aprender y sin costo.
Ahora, Cristian.
Ajá.
Este programa lo escuchan en México, pero lo escuchan en muchas partes de Latinoamérica. Estoy pensando en todos ustedes que nos escuchan, a lo mejor en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Argentina. Muchos nos escuchan también en España, inclusive muchos latinos e hispanos que están en Estados Unidos.
Uh-huh.
La maravilla es que es online.
Online, Totalmente.
A ver, explica.
A ver, del 7 al 15 de julio, a las 6 p.m. hora centro de México, vamos a transmitir 4 horas diarias intensivas todo el plan de capacitación. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Entrar a www.icemexico.com, icemexicodigital.com, ahí te vas a encontrar la landing page, registras tus datos, inmediatamente...
Es gratis.
Es gratis, es sin costo.
Es ICE México Digital. A ver, es ICE, es I latina, C de casa, E... MéxicoDigital.com. Ahí se registran gratis.
Gratis. El subsidio 100% la beca desde la capacitación hasta la emisión del documento, acreditando el programa, obviamente, ¿no?
Claro. Y pueden conectarse de cualquier parte del mundo.
Del mundo. Así es.
Es en vivo en ese momento, es no va a quedar
totalmente
grabada.
En vivo.
Es lo agarraste.
Así es totalmente en vivo, hay que asistir, hay que acreditar el programa, pero es una experiencia increíble, porque vamos a aprender a hacer consultoría con un caso de estudio real. Vamos a intervenir una empresa y vamos a ir modelando cada una de las etapas que conlleva un proceso de consultoría y que se pueden aplicar en cualquier sector productivo del país.
100%. Entonces, del 7 al 15 de julio, de las 6 de la tarde, hora de México, a las 10 de la noche.
Así es.
Que nadie les dirija la palabra.
Así
están
es.
Ustedes en clase para profesionalizarse.
Totalmente.
Como consultores empresariales. Te tengo otra pregunta.
A ver, tus órdenes.
Yo no me voy a dedicar a la consultoría, pero sí quiero aprender para ver mi compañía desde otra visión.
Totalmente, se llama consultoría interna. Entonces, vas a tener las herramientas para poder autointervenirte,
exacto,
ayudarte y claro, estructurar mejor tu empresa.
Y ver lo
bienvenidos
que no ves,
totalmente.
Ver lo que no
así
ves.
Es.
Y ¿sabes qué? Darte cuenta que no sabes lo que no sabes.
Así es.
Yo ayer les decía en Monterrey, uno de los talentos más importantes que tiene que tener un emprendedor es saber lo que no sabe.
100%.
¿No? Eso es una gran opción. Aunque ustedes no quieran ser consultores empresariales, sí aprender para ustedes hacerse una autointervención y ver a su compañía desde otro ángulo.
Totalmente.
Entonces, métanse a icemexicodigital.com. Es totalmente gratis. Del 7 al 15 de julio, a las 6 en punto de la tarde, hora del Centro de México, el Foro Internacional de Certificación en Consultoría Estratégica.
Muchas gracias. Somos más de 150 mil personas inscritas.
¡Eso!
Ahí nos vemos.
Y ahí vamos a estar yo, ahí va a estar Marcus Dantus, Arturo Elías Ayub, Vilma Núñez y Daniel Marcos.
Ahí los esperamos y
un
muchas
placer,
gracias.
Un placer, Cristian Ríos, fundador y CEO de la Universidad ICE México. Una pausa y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Híjole, tienen que saber esto, es una de mis obsesiones, cuentavientes. Se llama bruxismo. Y a lo mejor ustedes dicen, pues eso no me suena. Pero les digo una cosa, ¿eh? A ver, Ale Ash, rápido. ¿Qué porcentaje de la gente crees que tiene bruxismo?
Híjole, yo creo que un 85% de la okay. población.
Casi todos tenemos bruxismo,
sí.
Y a lo mejor ustedes no lo saben. Entonces traje a Ale Ash, que es mi dentista. Es cirujano dentista, es especialista en prótesis bucal, es experto en diseño de sonrisa, estética dental, carillas, coronas, blanqueamiento y en bruxismo. Y les voy a decir una cosa. Estamos todos de acuerdo que, en teoría, los dientes son más caros que un diamante, porque son los únicos que vas a tener toda tu vida. Y los dientes son parte de la belleza.
Así es.
Y un diente... pues entre más grande, más bonito. Pero ¿se han fijado en los dientes de sus abuelos, de sus papás si son mayores, que son más chiquitos que como estaban antes? Ale Ash, arráncate con todo.
Gracias por la invitación, querida Marta. Vamos a platicar hoy justamente de lo que es el apretamiento de dientes, que uh-huh. es el bruxismo. Y bueno, primero platicar qué es el bruxismo, ¿ok? El bruxismo justamente es un hábito involuntario que se denomina una parafunción porque es algo que no es normal, no es de la función normal de la boca, que lo que hace es que va desgastando tus dientes al apretarlos.
Ahora, o sea, estás dormido.
la mayoría de los casos es al dormir. Uh-huh. Y entonces al dormir empiezas, hay dos tipos de bruxismo: céntrico, que nada más aprieta los dientes. Uh-huh. Y excéntrico, que aparte los rechinas. Entonces estás dormido y empiezas a rechinar los dientes. Incluso pasa mucho que cuando están dormidos la pareja empieza a escuchar que el otro rechina.
Entonces una cosa es apretar y otra cosa es, no solamente aprietas, tallas.
Tallar los dientes.
No, no sé si se oye, se oirá. A ver, voy a tallar los dientes.
Sí, claro que sí.
Dormido. ¿Alguien a ustedes les ha dicho, hija, haces unos ruidos y tallas los dientes? ¿Dormida o dormido?
Así es. Ahora, hay gente que es tan fuerte su bruxismo que también aprieta de día y tampoco se da cuenta. Entonces, de repente está trabajando está, y de repente ahí la boca así, así, y ni cuenta se da. Y entonces, justamente, aunque usen algo para protegerse del bruxismo en la noche, en el día están desgastando y eso empieza a afectar todo el sistema de la boca.
Ok, ¿cuál es el problema del bruxismo?
El principal problema es, bueno, empiezan a desgastarse los dientes, empiezan a ser chiquitos.
¿Pero cómo se desgastan? Es que me trauma.
Justamente se empiezan a desgastar así como si de una empiezan a engrosarse los bordes y se empiezan a hacer más gruesos y empieza a cambiar la curvatura de la forma de los dientes. Y entonces, en lugar de tener una sonrisa positiva, que es una happy smile, ajá, empieza a hacerse una sonrisa, una línea de sonrisa negativa, que es al revés, es una línea invertida que va hacia arriba. Y entonces los bordes se empiezan a ver como, justamente, empiezan primero rectos y después ya se empiezan a curvear.
O sea, es como una curva invertida.
Exacto.
Ahora ya no van a poder, después de esta conversación, dejar de verle los dientes a la gente con que se cruzan en su vida. Pero los dos dientes frontales se les empieza a hacer en medio, en la raya donde se unen, una curva invertida.
Invertida, exactamente. ¿No? Y se llama línea de la sonrisa negativa. Y entonces, desgraciadamente, es algo irreversible. Ese desgaste ya no hay manera de revertirlo y entonces pues tenemos que recurrir al tratamiento.
La carilla, ya, la resina. Ya, un horror. Pero a ver, se te desgastan los dientes.
Sí.
¿Cuáles se desgastan más?
Principalmente los centrales, o sea, las muelas, las cúspides se empiezan a desgastar y se empiezan a ver las muelas planas. Okay.
Los colmillos,
se pierde la cúspide, el colmillo, se empiezan a ver planos. Y también los anteriores inferiores se empiezan a ver, la gente me dice, oye, ya los siento como más gruesos.
Claro.
Y se empieza a formar incluso como un surquito en medio de los dientes. Eso es cuando nos damos cuenta que están apretando.
Ok, agarren un espejo, por favor, y véanse los dientes. Y vean si les faltan picos en los colmillos, en las muelas. Y si ya tienen desgaste en los frontales.
En los bordes, exacto.
Ok, aparte del desgaste dental, ¿qué más pasa cuando rechinas los dientes o aprietas la mandíbula?
Uno de los síntomas principales es que empiezan a tener dolor a nivel, dolor de cabeza a nivel acá, en esta zona. Uh-huh. Justamente a nivel de la articulación
de
que
los
une.
De los temporales.
De los temporales. Uh-huh. A nivel de la unión de la articulación de la mandíbula con el cráneo. Entonces, a nivel de la zona de los temporales empiezan a haber dolores de cabeza. También empiezan, mucha gente empieza a tener zumbido en el oído. Uh-huh. Mucha gente empieza a tener mareos. Otra cosa también importante es que empiezan, mucha gente empieza a sentir como que sus cachetes, al tocarse, se siente duro, 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 porque los músculos maseteros de la masticación están hipercontracturados. Entonces, tú te tocas y se siente duro, duro, ¿ok? Y otra de las manifestaciones principales es que la articulación empieza a ver un chasquido, un tronido en la articulación cuando abren y cierran.
La boca. A ver, ok, vamos a hacer un ejercicio. Aprieten los dientes y tóquense la escuadra de la quijada.
Así es.
Por encimita. ¿Qué tan duro está ese músculo?
Exactamente.
Bueno, Alejandro me metió una arrastrada, me dijo, no puedo creer tus maceteros. Durísimos, cortea.
Durísimos.
Así Marta, es. No quiero que vuelvas a dormir sin guarda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Y por qué es tan grave?
Es muy grave porque hay casos en donde literal se acaban los dientes, literal, se los acaban. O sea, los dientes se acaban y entonces tenemos después que hacer rehabilitaciones completas, cortando encía y hueso. Tenemos que poner coronas en toda la boca para proteger y reconstruir todo lo que se perdió en los dientes. Eso es otra, algo muy importante. Otra cosa es que de repente la gente que tiene un bruxismo muy importante, al bostezar, de repente ya se les puede atorar la mandíbula y no se pueden, ya no la pueden cerrar.
Sí.
Entonces hay que ayudarlos a zafar la mandíbula para que cierren.
Claro. Okay. Entonces, cuando Ale, que es mi dentista, me conoció por primera vez, me dijo, oye Marta, ¿tú usas guarda para dormir? Así y yo, es. No puedo creer cómo tienes de duros los maseteros. Eso significa que tú estás apretando.
Así es.
Entonces, esos buenos dientes que tienes antes de que te los desgastes.
Exactamente.
Vas a empezar a dormir. Con guarda. Entonces, explica la guarda.
Ahora, tiene que ser una guarda especial para bruxismo. Es una guarda, de entrada es dura, es de un material que se llama acrílico y tiene que ser plana para permitir el libre movimiento de la mandíbula y que la mandíbula no se atore. Ahora, la guarda también tiene que tener cierta altura porque esa altura ayuda a relajar los músculos de la masticación y que se descontracturen. Y yo, por ejemplo, al poner una guarda, me tardo una hora en ajustarla. No es de esas guardas que nada más llegan, se las ponen y se van. Me tardo una hora.
Y se pueden comprar en la farmacia consentida.
Exactamente.
No, te la tienen que hacer.
Exacto. Y entonces tengo que ajustar la guarda con ciertos movimientos que hace la mandíbula para poder relajar la musculatura, que se libere la articulación y también proteger los dientes. Lo que hace el acrílico duro también es el acrílico es menos duro que el esmalte de los dientes. Entonces, cuando ustedes rechinan, se va a desgastar más el plástico y no sus dientes. Entonces, eso es muy importante saber de unas guardas. Mucha gente que usa guardas blandas, las guardas blandas están prohibidas en un paciente con bruxismo, ya que es como un colchoncito que hace que estén muellando más, o sea, estén haciendo un muelleo y estén apretando más los dientes. Entonces, en lugar de ayudar a descontracturar los músculos, lo que va a hacer es que va a ayudar a que estos músculos justamente se hipercontracturen más y tensen más la mandíbula y empieza a haber dolor en la articulación. Por eso, por favor, las guardas blandas están totalmente prohibidas para tratamientos de bruxismo. Tiene que ser una guarda dura, una guarda especial para tratamiento de bruxismo, hecha por un especialista. Generalmente los protecistas bucales o los rehabilitadores son los que nos dedicamos a hacer las guardas. Y como les repito, nos tardamos una hora completa en poder ajustar una guarda correcta. Ahora, a veces la guarda no es suficiente y entonces tenemos que ayudarnos, en segundo lugar, de medicamentos. Tenemos que ayudarnos de un relajante muscular que normalmente se manda alrededor de 2 a 3 semanas, que lo que hace es que descontractura los músculos de la masticación. El músculo masetero es el principal de la masticación, pero en realidad son 4 músculos de la masticación: masetero, pterigoideos y el músculo temporal. Esos músculos ayudan a la masticación y son los que hacen esta función. Entonces, el relajante muscular ayuda a la descontractura de estos 4 músculos. Entonces, a veces tenemos que usar guarda y aparte de la guarda, tenemos que mandar un relajante muscular. Ahora, he tenido casos donde no es suficiente con la guarda y el relajante.
¿Es broma?
En serio, hay gente que aprieta durísimo. He tenido casos de pacientes que aprietan tanto que me rompen implantes. Implantes que son de titanio, es un metal, los truenan. Imagínate el grado que aprieta. Entonces, aparte de la guarda, el relajante y en tercer lugar tenemos que utilizar, mandarlos a sesiones de fisioterapia para que descontracturen toda la parte posterior del cuello. Yeah. La mandíbula está relacionada directamente con los músculos de la parte posterior del cuello. Entonces, tenemos que mandar a descontracturar todos esos músculos con varias sesiones de fisioterapia para ayudar a relajar toda la zona completa.
Claro, ok. Muchas preguntas del público. Es más, si ustedes ahorita googlean bruxismo, pues se van a quedar en shock con los dientes que van a ver. Y el chiste, pues es llegar a los 50, a los 60, a los 70.
Con tus dientes.
Con tus dientes espectaculares.
Así es,
¿no?
Así es.
Y no ya con rastros de lo que el viento se llevó.
Así es.
Oye, con rastros de lo que el bruxismo se llevó.
Así es.
A ver, fíjate, Renato dice que él hace box y que siente que cuando está boxeando aprieta muchísimo los dientes cuando pega. Si podría usar la guarda mientras boxea.
Sí, realmente ahí para que vean, ahí sí hay unas guardas de tipo deportivas, que esas sí las pueden encontrar en alguna tienda de que venden deportes. Las guardas deportivas ayudan a proteger mientras hacemos deportes de alto estrés o de extremo. Entonces, estas guardas, justamente porque no solo protegen la superficie donde mordemos, protege toda la parte anterior de los dientes también, por si reciben un golpe, protege los dientes. Entonces, estas guardas son especiales, son de deporte. Las pueden encontrar ahí sí en internet, en tiendas de deporte, ya. Y son especiales para deportes de alto extremo.
Ok, esta te va a encantar. ¿Es cierto, Aleo, qué opinas, si funciona el aparato miofuncional para el bruxismo? No tengo idea qué es esto.
El aparato miofuncional lo que hace es que justamente, digamos que son unos sensores que ayudan a medir qué tan hipercontracturados están los músculos, y lo que hacen justamente es mandar frecuencias, digamos, eléctricas para ayudar a descontracturar. Puede ayudar un poco, no es el tratamiento principal, puede ser un tratamiento que ayude, digamos, anexo como tal, ayuda, manda estas ondas eléctricas para ayudar a descontracturar los músculos, pero realmente el tratamiento principal es la guarda relajante muscular y la fisioterapia. Ahora, en casos de muchísimo extremo de bruxismo, que nada funciona, lo que nos ha ayudado muchísimo es el Botox. La toxina botulínica la podemos inyectar en los músculos maseteros y eso ayuda a descontracturar los músculos maseteros y relaja la musculatura, y con eso se controla muchísimo el bruxismo. Entonces, en casos extremos de bruxismo donde ya ni la fisioterapia, ni la guarda, ni el relajante muscular están siendo suficientes, utilizamos el Botox y lo inyectamos en estos músculos y ayuda a la relajación. Ahora, el efecto del Botox, como ustedes bien saben, solo dura 6 meses, y entonces cada 6 meses tenemos que estarlo recolocando. Pero el Botox es la última instancia que tenemos que utilizar para tratar nosotros el problema del bruxismo.
Claro, mira, Gab dice que ya captó que por eso se despierta con dolor en la mandíbula todos los días.
Así es. Y es que mucha gente se despierta, por ejemplo, con dolor en el oído y van al otorrino pensando que es un tema del oído, y el otorrino los manda con el dentista, porque como está tan cerca la articulación del, claro, oído, entonces mucha gente piensa que es dolor de oído y es tema de apretamiento. Entonces puede haber zumbido del oído, puede haber mareos y puede amanecer con dolores de cabeza y dolor a nivel de la articulación que une la mandíbula con el cráneo.
Oye, dice aquí Viales, viendo la hora, claro, mi papá tiene los dientes muy cortitos y muy desgastados.
Así es.
Es bruxismo.
Es bruxismo. Viales.
Y dice que a ella se lo detectaron a los 30.
Sí.
Lo hacía de día y de noche, hasta se tronó una muela.
Ah, wow. Sí, es que pasa eso, que justamente los dientes empiezan a fracturar. Claro. Incluso hay gente que fisura las muelas, la fisura se puede ir a la raíz del diente y terminan perdiendo el diente. Por eso es tan importante tratarlo y controlarlo, porque se pueden perder los dientes por apretamiento y por bruxismo.
Claro. Okay. Mira, Gab dice que se acaba de poner brackets a los 45 porque empezó a ver que la mordida no era la correcta. Y efectivamente, vi a mi mamá que tiene sus dientes frontales súper desgastados. Y dice, Gaby, yo quiero una vejez con sonrisa bonita.
Así es. Ahora, muy importante lo que comentan. Cuando hay una mala mordida, hay interferencias en los dientes. Y entonces eso ocasiona que haya bruxismo. Porque la mandíbula como que no se puede acomodar bien. Y al hacer los movimientos al masticar, hay interferencias entre los dientes y hace que haya bruxismo.
Mira, dice Caro, hoy amanecí con un dolor de mandíbula espantoso y para colmo, como lo hago todo el día, llevo 3 muelas fracturadas y le tuvieron que quitar 2.
Así es.
Porque claro, cuando se fractura se va hasta abajo.
Así es, la fractura, la fisura se va hasta la raíz y ahí ya no hay nada que hacer, hay que sacar el diente y tenemos después que poner un implante y rehabilitar esa zona.
Ok, regresando del corte, ¿cómo van ustedes a componerse? ¿Cómo van a componer los dientes y cómo van a cuidar a sus hijos? Porque hay niños que también rechinan los dientes. Y con ellos, ¿qué hay que hacer? Y les digo algo, Yola me acaba de mandar una foto de sus dientes y me dice, yo siento que están súper desgastados, si me pudiera ver el doctor, ¿y qué puedo hacer? ¿No? a lo mejor sin necesidad de carillas. Pero si ustedes quieren mandarme ahorita una foto de sus dientes, regresando del corte, Ale les dice tú sí, tú no, tú grave, tú mazo, tú no manches, al volver en W Radio. No se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Agarren un espejo y véanse los dientes. Empiecen a fijarse en los dientes de la gente que los rodea. Si empiezan a ver que los colmillos están ya planos, no tienen filo. Que las muelas ya no hay filo.
Así es.
Que los dientes frontales ya están más chicos, más cortos, curvos, más desgastados, o tienen una curva inversa. Eso se llama bruxismo. Y es o apretar la mandíbula dormido o a veces despierto y rechinar los dientes la noche entera, lo cual crea un desgaste que es irreversible.
Así
entonces,
es.
Hoy que está mi dentista aquí, Alejandro Ash, les está explicando todo el bruxismo, los dolores de cabeza, el dolor mandibular, todo este rollo y el desgaste de los dientes. Les dije, mándenme una foto, yo se la enseño a mi queridísimo Ale y Ale les va a decir quién de ustedes tiene bruxismo y desgaste en los dientes y quién no. A ver, ve los dientes de Yolanda.
No, Yolanda, definitivamente tienes bruxismo. De hecho, justo a ti ya se te está haciendo esta curva inversa en los de arriba. Y quiero que veas tus dientes de abajo, cómo los bordes son más gruesos. Eso habla del desgaste y que se están ensanchando. Entonces, definitivamente tienes bruxismo.
¿Y qué vas a hacer? Guarda.
Guarda.
Guarda para
guarda,
Yolanda.
Claro.
Ok, a ver, aquí te va otro. Te voy a enseñar a Carlos Herrera.
A ver, Carlos. A ti se te nota mucho más en los dientes de abajo, los de arriba están bastante mejor, pero quiero que veas en el espejo tus bordes, ve como ya hay un surco en medio, ese surco en medio que se formó en los bordes de tus dientes anteriores, inferiores y superiores también, es que hay bruxismo, entonces tienes que usar inmediatamente una guarda para evitar que se siga desgastando y se vayan haciendo más chiquitos tus dientes.
100%, porque te digo una cosa, por tu carita, siento que eres súper joven. Ahorita como sea, pero espérate en 10 años cómo
así
va a estar la cosa.
Así
aquí
es.
Me mandaron hasta una radiografía. Su hijo tiene 5 años, rechina los dientes cuando duerme. Su dentista le mandó a hacer una radiografía. ¿Será que mi hijo tenga bruxismo?
Es muy buena tu pregunta. Y definitivamente hay que aclarar algo muy importante. Los niños, el 85-90% de los niños tienen bruxismo, aprietan los dientes mientras van creciendo y no es, digamos, bruxismo como tal, no es desgaste. Simplemente los dientes se están acomodando con la mordida. Entonces los niños tienden a rechinar los dientes para irlos acomodando.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces la gente se asusta cuando sus niños van desgastando los dientes. Eso no es bruxismo. Eso es apretamiento y rechinamiento porque van acomodando la mordida a los dientes. Una vez que la mordida se acomoda a los de arriba con los de abajo, el 95% de los niños dejan de rechinar.
Okay,
solitos.
¿A qué edad me vale? ¿A qué edad?
Más o menos a los 9, 10 años ya dejan totalmente de rechinar.
Perfecto. Mi niño tiene 14 y está rechinando los dientes.
Ahí sí ya tenemos que checar si no es. Efectivamente es un tema de estrés que está ocasionando que apriete y desgaste los dientes y sí es bruxismo.
Claro. ¿Y esa radiografía que te enseñaron, qué onda?
Es justamente también para ver la posición de del cóndilo de la mandíbula con respecto al cráneo.
Claro.
Entonces es para descartar que no haya un tema en la articulación que esté haciendo que no hay nada.
No hay nada.
Sí, no te preocupes.
Ok, ahí te van los dientes de Ulises.
Ulises, ve tus colmillos como están planos completamente. Tus dientes ya están completamente planos. Definitivamente tienes bruxismo, así que urge que utilices una guarda, por favor.
Ok, estos son los dientes de Renato. Los amo mandándome dientes por Twitter, ¿eh? A ver, Renato.
La verdad es que Renato no tiene, o sea, en tu caso, Renato, más bien es un tema de la posición de los dientes, pero no se ve un desgaste como tal de los dientes.
Claro.
Lo que tú necesitas es un tratamiento de ortodoncia.
Sí, que te enderecen todos los dientes.
Exactamente.
Porque aparte yo, esa mordida...
Así es.
No está bien.
Así es.
¿No? A ver, ahí te va. Rolando.
Rolando, definitivamente me estás desgastando los dientes. Y ahí se ve el desgaste completo de los anteriores, inferiores y superiores. Estás justo a tiempo porque tus colmillos todavía están con cúspide.
Claro. Vanessa.
Vanessa, tú realmente, la verdad, casi no veo patrones de desgaste ahí, ¿eh? No. Puedes estar tranquila.
Sí, Vanessa puede estar tranquila. Vanessa tiene paz. Híjole, Ale Bernal, te va a caer la voladora. Ale Bernal, eres el perfecto ejemplo de la curva invertida.
Así es. Y Ale Bernal también tiene un problema importante en malposición de sus dientes y en la mordida. Es muy importante corregirlo y sí se ve ahí la curva invertida también.
La curva invertida. ¿Cómo ves a Jacqueline?
Hay un ligero desgaste. Estás perfecto tiempo, Jacqueline, para detenerlo, frenarlo y que no sigas desgastando tus dientes. Es muy ligero tu desgaste.
Flor. Te va a llevar el diablo ahorita.
No, Flor, tú ya definitivo urge un tratamiento para bruxismo porque yo creo que los dientes ya desgastaste por lo menos una tercera parte de ellos. Es muy importante atender eso inmediatamente.
100%. ¡Y Claudia Villalobos! A ver.
Claudia, urge, mega urge un tratamiento de ortodoncia para acomodar tu mordida porque tienes muchas interferencias en los dientes al masticar y eso va a ocasionar que empieces a tener un patrón de desgaste muy importante. Entonces, urge acomodar tu mordida con un tratamiento ortodoncia.
Ya. Sí, te digo una cosa, chiquilla, porque a veces el desgaste es tal que los dientes centrales, en medio hay una curva invertida y luego las esquinas de los dientes se hacen picudas.
Así es.
¿No?
Así es.
Oigan, chicos, pues miren, no sea la cantidad de dientes que llegaron. Ahora ponte a contestarle a todo el mundo. ¿No? Mira, Dulce Figueroa, qué buen diente lo tienes, largo.
A ver.
¿No? Qué buenos dientes.
Ah, muy buen
¿no?
diente, Dulce. Pero fíjate, quiero que veas cómo uno de tus centrales ya está desgastado.
Ya está más corto.
Sí, ya está más corto que el otro.
Sí, porque si dijeras, bueno, se desgastan parejo, pero a veces ni siquiera eso. Bueno, pues ahí está. El doctor Alejandro Ash ya les explicó qué es el bruxismo, por qué es importantísimo dormir con una guarda. Oye, todos mis amigos, en una comida hace 2 semanas, nos moríamos de risa porque de toda la mesa, todos dormimos con guarda.
Claro,
100%. Y entonces ya nos ponemos la guarda y Juan está, oye, entonces, a ver, los dos con la guarda puesta. Pero que necesitan usar guarda.
Así es.
Tiene otras soluciones para los que ya se desgastaron los dientes.
Así es.
¿No? Que pueden ser desde rellenos hasta carillas. Y lo encuentran aquí en la Ciudad de México. En Instagram es dr.alejandroash, que es A-S-Z, para que lo sigan en Instagram. El teléfono del consultorio, ahí les va. 55.
91. 31-6959 y 55... 91-31-69-55.
Ok, ahí está. Ahí están los teléfonos. Así voy a repetir una vez más el último. 55-91-31-69-59. En MartaDeBaile.com, en el director de especialistas, lo encuentran. Hablen a su consultorio, hagan cita y les voy a decir una cosa. Ya sé que les da mucha risa cuando digo esto. Cuando yo veo a un hombre con unos dientes de morirse, ¿le quieres dar un beso en la boca y meterle la lana?
Así es.
Cuando ves todo lo contrario, quieres salir corriendo. Cuídense los dientes, son los únicos que van a tener y no hay complicación peor que el implante. Que el puente no sé qué, es una tragedia perder un diente, cuídenselos y no hay cosa más bonita que una sonrisa espectacular.
Así es.
¿Cómo dice el dicho? No hay cara fea en sonrisa bonita.
Así es. ¿Estás
de acuerdo?
Gracias. Igualmente.
Con esto hacemos una pausa. Regresando, está Nacho Cano con nosotros, Nacho Cano Mecano, está con nosotros, que es un gran compositor, productor, director y empresario español. Fundador de Mecano y viene a presentar el musical Malinche The Musical, que ya está en estreno en México, y de eso vamos a hablar regresando con Nacho. No se vaya.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Lo que están escuchando ahorita es parte de la composición musical de una gran obra que se llama La Malinche. Y hoy está con nosotros el gran Nacho Cano, compositor, productor, director, empresario, un hombre sensual, erótico.
Gracias, gracias. Hasta aquí estaba callado, ahora digo gracias.
Oye, les tengo que contar una historia que es muy graciosa porque... Yo no sé, Nacho, si era el 2015.
Sí, por ahí.
¿Por ahí?
Por ahí, sí, sí.
Estaba Nacho en un restaurante en Nueva York italiano comiendo. Yo estaba en la mesa de junto. Nos saludamos, nos sentamos en la misma mesa. Yo creo, Nacho, que esto era como 2014, 15, sí, por ahí. Y me contaste sobre tu idea de La Malinche.
Sí, sí,
que
sí.
Eso fue hace, ¿qué, 10 años?
Sí.
O sea, ¿pero desde cuándo la pensaste?
Bueno, yo llevaba desde el 2010 trabajando en esto. Date cuenta que esta historia es contar una historia jodida, porque tiene tantos matices que pueden molestar, que pueden crear, ¿sabes? Ha habido tantas versiones de la historia de México tan mal interpretadas y se ha tratado tan mal a esta mujer, que para mí es la mujer más grande de América, porque a partir de ella nació el mestizaje y se... expandió el cristianismo, ya fue en la que marcó ese cambio, que tenía que pensarlo muy bien, tenía que investigar mucho.
¿Pero de dónde vino tu obsesión?
Pues mira, mi obsesión viene de dos. La primera, que mi papá nació en el pueblo de al lado de Hernán Cortés y me hablaba de la historia de los conquistadores, pero yo no le hacía caso. Fue en el 2010 que me fui a vivir a Miami, cuando empiezo a ver el éxito del mestizaje, ¿no? O sea, veo por qué en Miami uno se llama Antonio Pérez y el tal cual, pero no encuentro la mezcla entre un Sioux y un alemán. Sí, veo gente que habla mi idioma, que tiene mi religión y que tienen rasgos indígenas, y me empiezo a preguntar que de dónde viene toda esa... Y encuentro que hay un origen que está en Cortés y Malinche, que son los que... No solamente con ser los padres de Martín, el primer mestizo, pero el protocolo que Cortés hace de bautizar según va llegando a las conquistas, porque a veces aquí se habla en México de no, aquí nos conquistaron tal, pero si tú analizas en el contexto de lo que eran las conquistas en la historia, la gente no hacía eso. La gente arrasaba, hacía esclavos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una conquista de los árabes durante 800 años y no se les daba el mismo trato. Cuando llegaban a los sitios, los romanos, fue lo que pasó aquí, una cosa muy especial en el contexto de la humanidad. Cuando llegaron al norte, pues los mataban, y aquí se pasó otra cosa.
Claro, pero aparte, les voy a decir una cosa. Para todos ustedes que están escuchando, la Malinche, mujer, tuvo la valentía, Nacho, de cambiar la historia, de cambiar su historia. Porque durante este extraordinario musical de La Malinche, que es para toda la familia, por cierto, ella también logra unir dos mundos hasta ese momento totalmente separados y totalmente enemigos y totalmente diferentes.
Fíjate, yo creo que fue más allá. Porque la persona que decide el descubrimiento de América es la reina Isabel. Es una mujer. Es curioso. Y la segunda persona que decide cómo ese descubrimiento se conforma es Malinche. Malinche era la que traducía de Cortés a Moctezuma y de Moctezuma a Cortés, que no podían ser más distintos. Y ella tenía que decirle las cosas a Moctezuma de una forma que él las entendiera en positivo, sí, y a Cortés lo mismo.
Claro, suavizando la comunicación.
Y consiguió hacer ese ensamble, uh-huh, y que convivieran juntos y se hicieran amigos. O sea, que tú piensas que eso no ha ocurrido en la historia nunca. En la historia ha habido el invasor y ha habido el conquistado. Y y así era en el mundo azteca.
Claro.
Los aztecas invadían. Claro. Pero no tenían una relación de amistad con los pueblos que tenían subyugados. Y ella consiguió eso.
Claro. Ahora, yo aparte vi el documental
Bien.
Que hiciste de el behind the scenes y el proceso de claro. creación y de producción de la obra musical de La Malinche. Yo creo que lo que más me impresionó es tú componiendo.
Bueno, pero porque a ti te gustaría Mecano en su día, probablemente. Entonces,
yo amo la música.
Tienes un
oído. Es más, yo sé que, por ejemplo, la gente ama de Mecano muchas canciones como Maquíllate y la de...
Todas las que escribió Nacho, Maquíllate, me colé en una fiesta, Barco a Venus.
Pero te digo una cosa.
50 palabras, 60 palabras.
Hay una pieza, y no sé en qué disco, y estoy obsesionada por saberlo, y tú me lo tienes que decir o no te vas, de Mecano, que la última canción es una composición cuasi sinfónica.
Sí, bueno, no sé exactamente a qué disco te refieres, pero probablemente sea 1917 o Por la cara. Siempre habría algún tema instrumental.
Y sinfónico. Sí. Entonces, por eso cuando te vi componiendo, me llevó a cuando yo era una recién nacida.
Claro, claro.
Y había escuchado por primera vez en un disco de pop claro. tan popular y tan querido como los discos de Mecano,
algo sinfónico.
Que era sinfónico.
Bueno, es que mi maestro fue Hans Zimmer.
O sea, Hans Zimmer.
Entonces, yo con en el año 82, que le conocí a él, imagínate, o sea, el que me enseñó a mezclar los sintetizadores con la orquesta fue él. Y a partir de y él fue el que me cambió el cerebro y hasta hoy seguimos siendo muy buenos amigos, incluso llegamos a hacer conciertos juntos, ¿no? Entonces, la parte instrumental siempre ha estado muy muy potente en mí. Y de hecho creo que Malinche, el éxito de Malinche ha sido mezclar esos dos mundos, ¿no? Mezclar el mundo más cinematográfico con el mundo más teatral.
Claro, escuchen esto. No saben la composición de Nacho. Mira, se me pone la piel chinita de La Malinche. ¿Con qué orquesta hiciste este? ¿Dónde?
Esto lo hice con la Orquesta Sinfónica de Londres en Abbey Road.
En Abbey Road, en los estudios donde grabaron The Beatles, se hizo todo el soundtrack de La Malinche. Y tenemos la suerte, cuentavientes, de que La Malinche, el musical, está aquí y se ha creado un espacio especialmente para albergar, para hostear, para hacer la casa de este musical, que es el Frontón México.
Bueno, ahí tuvimos dos. Bueno, yo he tenido dos grandes fortunas en el desembarco. La primera y más importante ha sido María Laura Salinas, que tiene una gran sensibilidad artística.
Sí.
Es una mujer que hace cosas con el dinero que embellecen la vida.
Sí, bueno, para que todos sepan, María Laura Salinas es la creadora de Mist, que junto con Fernando...
No me acuerdo, pero es
Fernando,
ella.
No me acuerdo, sí. Hicieron Mist.
Sí.
Entonces, cuando conoces a María Laura, que le pichaste La Malinche, ¿cómo fue el proceso?
Bueno, María Laura, yo realmente la conocí por ese proyecto, porque ella había contactado con mi productor, David Hatchwell, para... poner Mist en Madrid. Y yo la conocí en ese contexto. Y luego ella vino, yo tenía un show el verano pasado que fue como el show, el dinner show más hot de Ibiza, Ibiza Paradise, que contaba otra historia, ¿no?, en Ibiza. Y ella vino con Ricardo varias veces al show. Y ahí es cuando ella fue ya a ver Malinche en Madrid, luego fue a ver Ricardo, y ahí es donde ellos pues decidieron que esta historia la tenían que poner aquí con todo el potencial que ellos tienen, ¿no? Que lo tienen a muchos niveles, ¿no? Pero sobre todo desde el cariño, desde el afecto, desde que son grandes conocedores de la historia. Ricardo es un hombre con mucha cultura y además esta parte de la cultura le interesa. Hemos hecho alguna charla, el historiador Zunzunegui, Ricardo Salinas y yo, y planeamos hacer más. De hecho, estamos planeando hacer una en la Universidad de Salamanca, que es donde estudió Cortés, para que los mexicanos y en general el mundo entienda esta historia, todo lo maravilloso que hay dentro de esta historia. Porque yo lo digo mucho, digo, cuando a veces me dicen, oye, ¿quién? España tiene que, los españoles tienen que pedir perdón por México. Digo, si lo más grande que ha hecho España es México. ¿Cómo va a pedir perdón por lo más grande? Y la capital del virreinato, sí, del Imperio Español, durante años y años y años, fue México.
Claro.
Entonces estamos en una evolución somos realmente somos lo mismo.
100%.
Felipe Fernández del Paso.
Felipe Fernández del Paso.
Ah, Felipe, sí.
Exacto, Felipe.
Claro. Yo te conozco como Felipe.
Fernando.
Yo dije Fernando, claro, es Felipe, sí. Invento mío. Sí. Oye, entonces, es en el frontón México que está condicionado, sí, para el musical de La Malinche.
Se hizo una reestructuración. Ahora el frontón es un teatro de grandísima calidad, con restaurantes de muchísimo nivel, con restaurantes más populares, con todo tipo de pre y de post show, y centrado mucho en, bueno, pues en una historia que probablemente a los que van, cuando me dicen, Nacho, gracias porque como mexicano ahora me siento mucho más orgulloso de lo que soy.
Oye, a ver, aparte, no, hay unos planes, quiero que tengan estas fechas. Yo voy a decir la fecha, voy a decir el evento, uh-huh, y tú lo explicas.
Okay.
Este 6 de julio, uh-huh, ¿qué día es hoy?
Hoy estamos a cuatro.
No, hoy es cuatro, dos, hoy es tres.
Hoy es tres.
Cuatro, cinco. El tres. Sábado 6, uh-huh, van a presentar la canción El Bautismo. ¿La, uh-huh, tenemos ahí, Rulo, o es nuevecita y no la tenemos?
¿Es el 6, Roxana? No, el 20. El 20 de julio. Ah, hay un error en la formación, en no, la Basílica de Guadalupe.
No, es mentira mía.
Sí, es
6 de julio se celebran las primeras 100 funciones.
Eso. Y el domingo 20.
El domingo 20 se presenta el bautismo.
Mira, el bautismo es el momento, es decir, cuando Cortés llega, tiene un mandato de la reina Isabel de bautizar a la gente según la van encontrando, ¿no? Uh-huh. Y se produce un bautismo de 20 esclavas por el padre Olmedo, que es un padre mercedario. Ahí es cuando estas mujeres empiezan a ser libres porque ya tienen como un carnet de identidad.
Ya, ya.
Ya tienen un vasallaje con el rey y nadie las puede matar o hacer esclavas y tal. Y para mí ese es el momento más importante de toda esta historia porque se establece un protocolo que todos los demás conquistadores siguen como él lo hizo. Ay. Incluso él mismo. Ese bautismo que ya años después, cuando a Juan Diego se le aparece la Virgen de Guadalupe en el monte del Tepeyac, no es como si dijéramos por obligación, sino que son los indígenas los que quieren ser bautizados, porque reencuentran a su diosa madre en la Virgen María,
claro,
que es la magia que tiene la Virgen de Guadalupe.
Pero oigan esta magia, el bautismo se presenta durante la misa en la Basílica de Guadalupe por el elenco de La Malinche, acompañado obviamente y dirigido por Nacho Cano, y el bautismo es una pieza tuya también.
Yo tengo un mensaje para todos los mexicanos y todos los guadalupanos que son lo mismo. Uh-huh. Y es que por favor vean en Netflix, en el documental La Creación de Malinche, porque ahí se explica muy bien el por qué el mexicano es guadalupano.
Ya, está buenísimo. Luego el 23 de julio, escuchen esta joya. Alex y Chela Lora, fundadores del Tri.
Esos son lo más.
¿En qué momento te amistaste con ellos?
Pues mira,
van a presentar al final de la función, para una noche histórica,
Alex y Chela son como si dijéramos la prueba científica de que la música te hace joven. Porque este hombre le tuve yo, no sé cuántos años tiene, ni quiero saberlo, y él tampoco.
Sí, claro.
Cantando en la casa del embajador en México hasta las 5 de la mañana. Al día siguiente lo mandé a la Virgen de Guadalupe para que viera. Y no bajó la energía ni un solo instante, y entonces para mí es un lujo tenerle. Él sé que es el corazón del rock and roll junto con su mujer en el escenario el día 23 de julio. Cantaremos la canción La otra tarde vi llover del gran maestro Armando Manzanero, que es el padrino de Malinche, para que lo sepáis todos. Y luego algún par de rolas que no me entero muy bien, porque cuando hablo con él me cuenta tantas cosas que luego me quedo con que va a venir.
Claro, pero a ver, les voy a decir una cosa. La Malinche, el musical, está en el Frontón México, en la Ciudad de México. Los boletos, evidentemente, a la venta en la taquilla del Frontón, pero también en malincheelmusical.com. Ah, no, es malinchethemusical.com. Uh-huh. Ahí pueden comprar los boletos. Pero no solamente van a ir a ver la obra de Nacho y esta increíble historia. Es toda una experiencia que a partir de que ustedes se apersonan ahí, es gastronomía, es todo.
Y te transmuta, o sea, te transporta, perdón, al mundo de hace 500 años, porque tenemos, por ejemplo, algo que nunca ha experimentado en los shows, que es la del olor. Si aparecen los caballos, huele a cuero. Si aparece el banquete de Moctezuma, huele a tortillas. Ahí María Laura ha tenido mucha intención en que el olor sea una parte fundamental de Malinche, porque al final tenemos los sentidos que tenemos.
Claro.
Y si ves, escuchas y hueles, lo tienes todo.
Pero aparte, hay un espacio gastronómico, hay cócteles originales, un viaje gastronómico a través de la cocina tradicional y de fusión. Y luego existen los domingos de Malinche. Es un espectáculo familiar, a partir de los 8 años sería una buena idea que fueran los niños.
Sí.
Pero de 8 a 14 los domingos no saben todo lo que van a aprender, hasta en el intermedio.
Es especialmente importante para los niños.
Sí.
Porque los niños, aunque obviamente es un musical y el musical te lleva a la fantasía, pero todos los datos de la evolución de lo que ocurrió son cronológicos y son exactos. Entonces, claro, si tú quieres tener de realmente una visión de qué ocurrió y sobre todo de lo que eres, que lo que eres es grande porque es la mezcla de personas que en su momento vivieron con una potencia tremenda. Moctezuma era un ser muy potente, Cortés también lo era y Malinche lo era.
Oye, ahora, el elenco, escuchen esto, te llevaste a 17 jóvenes mexicanos durante 9 meses a España a entrenar en hip hop, canto, baile urbano, actuación,
flamenco.
Inglés, flamenco.
Sí, esos son estrellas todos. Cuando yo hice Y no me puedo levantar, recuerdo que lo hice en su día con Ocesa, y era la norma tener un famoso entre el elenco. Yo dije, no, yo no quiero. Yo quiero diamantes en bruto.
Sí.
Y de aquel primer casting salió Alan Estrada, salió Fernanda Castillo, salió Luis Gerardo Méndez, salió un montón de gente. Y luego han ido saliendo, no me puedo levantar porque duró casi 15 años. Melissa Barrera también salió de allí, ¿no?
Pues qué triste que no salimos ni tú ni yo, ¿no?
No, Rebeca, no, vosotras...
No, está, me duele, Nacho, me duele.
Con nosotras, sí, vosotras duele. Quedaba yo después para hablar de la mucho mejor. Mucho mejor.
No, pero bueno.
Pero escucha, que te digo que de este elenco, ya verás, cuando nos juntemos dentro de 20 años, que es lo que nos, ahora se hace el...
¿Cómo creaste estrellas?
Claro, ahora hacemos el 19 de mayo del 2026, vamos a celebrar un gran concierto con los 20 años de Hoy no me puedo levantar, donde estarán todos. Lo va a comandar Rox Dressler aquí, que todos conocemos, y a Alan Estrada y Adrián Zurita van a ser un poco las cabezas que lo muevan. Y dentro de otros 20 años nos juntaremos para hacer lo mismo con Malinche, con los que empezaron.
¡Ah, qué maravilla! Porque, el reencuentro.
Porque, exactamente, porque eso es importante.
Maravilloso.
¿Y no será, Nacho, que por unos chelines...
En ese reencuentro.
Nos es una oportunidad.
Sí, exacto.
A Rebeca y a mí.
Os estoy diciendo
100%.
Que vais...
Aunque sea de indígena llevando la jicarilla...
No importa, lo que sea.
A la ceremonia de
yo
sacrificio.
Yo puedo ser hasta un poste.
Os estoy diciendo que vais a estar aquí 20 años más, ¿qué más te puedo decir?
Claro. Exacto.
Es un piropo de juventud que...
Maravilloso.
Exacto. Oye, Nacho.
Qué joya.
Te digo algo. Cuando vi que salió La Malinche, me acordé de ese encuentro que tuvimos en Nueva York. Y me conmoví mucho. Porque no puedo ni imaginar el esfuerzo de crear algo de cero y todo lo que implica, por más talentoso que tú eres, hacer lo que has logrado. Y sentí muy bonito en mi alma saber que tú eres una de esas personas allá afuera que hace que los sueños se hagan realidad.
Y ese debería de ser el mensaje para la gente joven de hoy. Que no hay que tener el like a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Porque el esfuerzo y el talento y la vida pueden transmutar los sueños en realidad. Pero hay que tener mucha persistencia. Persistencia. Y estamos en un momento donde la juventud necesita la respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata es muy engañosa. Entonces mi mensaje es que yo empecé en el 2010, estamos en el 2025... Y este año he estrenado en México. Imaginaros, chicos, 15 años de mi vida en el mismo proyecto. 15 años de mi vida en el mismo proyecto. Pero bueno, México es un país grande. Para mí, probablemente el más mágico que hay y con la cualidad más grande, que es la amabilidad. La amabilidad te la regalan en un restaurante por la calle con una mirada, y por eso está de moda, porque México es un país donde ahora mismo la Ciudad de México está, olvídate de New York, que está todo el mundo deprimido, de Londres que te mojas, de Madrid, que, bueno, Madrid no está mal, pero México is number one.
Ay, claro. Te quiero, Nacho, gracias por venir y de verdad muchas felicidades. A ver, entonces, si ustedes entran ahorita a malinchethemusical.com, están todos los shows que vienen, las fechas, y también a la venta en las taquillas del Frontón México, aquí en el centro de la ciudad, donde todos ustedes que viven en la República Mexicana, bienvenidos a venir a la ciudad para que la disfruten y vean esto tan espectacular. Espero que ya después de que te acostumbres a estar aquí, empieces a salir y lleves a la Malinche a Puebla y a Veracruz y a Tijuana y a Monterrey y a Guadalajara.
Bueno, lo que estoy haciendo ahora, y que, lo cual me agrada, es que de todos esos sitios están viniendo hacia Ciudad de México.
Eso.
Y me encanta porque los puedo ver a todos juntos.
Eso.
Entonces, por supuesto, me encanta que el mexicano... México Ciudad es una ciudad que además tiene alrededor de Malinche un tour fantástico por el Templo Mayor, por la tumba donde está enterrado Cortés, por un montón de sitios que son la historia de México y que hay que visitar, 100%. Hay que visitarlo, hay que estar ahí.
100%. Oigan, tengo 4 pases dobles, cortesía de Nacho Cano, para la función del viernes 11 de julio a las 9 de la noche. Los primeros 4 que me manden en este momento un tweet arrobando a Nacho, que es Nacho Cano Música, diciéndome me muero por ir al musical de La Malinche. Con mucho gusto los invitamos. Felicidades, Nacho.
Oye, qué bonita entrevista.
Toda la suerte.
Qué buena energía que tienes y tu compañera también.
Pues la compañera más o menos. ¿Eh? ¿No?
Mira, la compañera, ¿sabes, Nacho? Te voy a decir, Nacho, mi mayor virtud.
Es como un corderito de sacrificio azteca, ¿no?
La compañera mide 1.75 contra 1.43.
Bien.
Ya con eso.
Qué tonta eres. Gracias, Nacho. Un placer tenerte acá. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10. No se vayan. Ahí viene Carlos Loret y el resto de la tarde nos vemos en redes sociales. Gracias. Adiós.
Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.